Tres infantiles. Y ahora abrimos la mesa de redacción con Goyo Benítez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Con Anaima León, buenas tardes.
Muy buenas.
Con Guillem Zaragoza, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
A medida que nos acercamos al final de semana, os veo como más entusiastas en el buenas tardes.
Hombre, no sé, por favor.
Al contrario que en el resto de semanas, ¿no? Que vamos decayendo.
Una alegría en el cuerpo.
Hacemos un increciendo, en ese saludo inicial del lunes al viernes. Subimos varios octavos. También está Clara Jiménez Cruz y la maldita hemeroteca. ¿Qué tal, Clara? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, muy bien, aquí estamos.
Oh, mira qué comedida te ha salido a ti.
Qué serenidad, qué sobriedad.
Hombre, después de la bronca voy a hacer yo como que me quiero ir de vacaciones. Bronca. ¿Qué locura es esta?
No era una bronca, Clara, era una constatación de hechos.
Bueno.
No le gustan las vacaciones a Clara, o sea, es
verdad,
no lo habrás conocido.
Es verdad, le da rabia esto, ¿no?
Sí, sí, soy
también está
rara avis.
Eduardo de Vicente, buenas tardes, Eduardo.
¿Ahora yo qué hago? ¿Me pongo triste? O...
Sé natural.
Buenas tardes, hombre, buenas tardes.
Muy bien.
Tú natural, Eduardo,
ahí,
como
vente
siempre.
Arriba, Edu.
Perdonad, no tiene nada de malo querer acabar en alto, por favor.
Claro que no. Es una virtud, querer dejarlo lo más arriba posible. Bueno, Eduardo, que nos va a repasar los estrenos de cine, que por cierto, con los rebrotes se están cerrando algunas salas, así que bueno, algunas las podremos ver, pero no en sala grande y en pantalla grande, pero bueno, ya hablaremos de eso. Eduardo, si quieren dejarnos algún mensaje, ya saben que pueden enviarnos un audio al WhatsApp de Hello, el 638-442-081, y así participan con nosotros en el programa. Semana dedicada musicalmente a los países frugales.
Vaya vuelta a la casi infancia, adolescencia.
Sí. La aportación danesa a nuestra mesa de redacción.
La mejor hasta ahora, ¿eh?
Con diferencia.
Pues está considerada la peor canción pop de la historia. Así
¿quién
que...
ha dicho eso? ¿Quién
no,
ha dicho
eso?
Siempre
no.
Ha habido mucho mimimi por ahí.
Que nos lo diga en la calle, si se atreve.
¿Sabéis estas canciones que te aprendes eso cuando tienes, no sé, 12, 13, 15 años?
Sí.
Que te sabes la letra ya para siempre.
Sí, queda grabada.
Este es un caso, ¿no, Clara? Sí. Barbie Girl, la canción del verano de 1997, la que bailaba Clara.
Bueno, tampoco es que haya que te hace mucha memoria para la letra, ¿eh? La verdad.
Es igual, hay que agrios. O sea, esto levanta el espíritu en cualquier...
Sí, 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 sí.
Tú estás en un velatorio, pones esto y la gente se viene arriba.
Es un poco, Barbie Girl de Gustavo Adolfo
negro,
Becker,
Goyo Benítez.
Sí. Todos menos uno se ven arriba, eso sí.
¿En serio no había otro danés o danesa?
No.
A ver, Anne.
Vale, vale.
A ver, que
hemos
sí.
Venido a divertirnos.
Se consideran frugales, pasa, incluso musicalmente hablando también.
¿Anti esta canción o qué? No me acuerdo cómo se llama este grupo, Aqua.
Se llama Aqua, sí, sí.
Anne,
¿no te gusta?
Me pega todo.
Me pega muchísimo, pega así.
Sí,
no sé cómo tomarme eso, Clara.
Pues sí, a mí me gusta esta canción.
Fue triple disco de platino y arrasó en todo el mundo, pero en rankings varias veces ha sido elegida como la peor canción pop de la historia, siento decirlo, ¿eh?
Puede ser.
Ya sé que
sí.
Os duele, ¿eh? Pero es así.
Bueno, gente amargada que hace listas con las peores canciones de la historia, no pasa nada.
No he ido a Leticia Sabater.
Es verdad. Esto convivía con las Spice Girls también, era la misma época.
Sí, claro. Pero esto es Dinamarca.
Fue muy buena esa generación musical.
Aunque Aqua eran daneses, pero la solista era noruega. Pero es igual, todo queda más o menos
es
en
frugal,
casa.
Es frugal también, Noruega,
sí,
¿no?
Están tocando. Por cierto que Mattel, la fabricante de la muñeca Barbie, les denunció por usar la marca en esta canción, Barbie
Venga,
Girl.
Va.
pero es igual, les dio igual.
¿En serio?
Sí, porque total, después de no sé cuántos discos de platino y todo lo que recaudaron, pues ya ves lo que decía Mattel.
Lo tienen en propiedad ya lo de Barbie, no se puede utilizar bajo ningún concepto, aunque no sea para referirse a una muñeca.
Pero pues es una marca.
Claro. Dice Manuel Enríquez, hay un estudio que dice que si ponen Barbie Girl en el gallinero a todo trapo, las gallinas que comprasteis ayer ponen más huevos.
Un respeto con las gallinas.
Y luego mueren de estrés.
Os veo muy faltones. Y cuando no tengáis huevos, vendréis a mí, llamaréis a mi puerta. Y no pienso compartir mis huevos con vosotros.
Pero Goyo, ya tienes, ya te has hecho con alguna gallina.
He hecho pedido ya.
Ah. ¿Las llevas en el maletero del coche, Goyo?
No, por favor. El maletero, ¿cómo que llevar las gallinas?
Todo puede ser.
Carmen, no, yo les pongo una habitación.
Bueno, ¿por qué lo pregunto? Lo pregunto porque hoy queremos hacer examen de conciencia. Seguro que muchos de ustedes están cargando el coche o lo cargarán en breve porque a lo mejor hacen un pequeño desplazamiento aprovechando que tengan unos días de vacaciones o de descanso. ¿Y qué pasa? Pues que en el maletero del coche hay de todo.
Sí.
Hay de todo.
Yo tengo una amiga que tuvo una puerta de coche en el trastero de casa durante un tiempo, no en el maletero, sino que se la llevó a casa. Y hay gente que el maletero lo utiliza como desván, como trastero también. Hablamos de esto por un tuit aparentemente inocente de Yo Que Sé, que como nombre de tuitero o tuitera a mí me gusta, que decía, por 25 pesetas, esto igual la gente más joven no lo entiende, pero los que tenemos una edad así, por 25 pesetas, cosas que siempre, siempre llevas en el maletero del coche. Y él decía, sombrilla de playa, siempre, ¿eh? O sea, el 14 de febrero también.
En invierno también.
Yo también.
Igual vive en Valencia, yo qué sé.
Yo vivo en Madrid y la llevo igual porque no sé dónde ponerla y ahí se queda de verano. En verano.
Yo es muy raro.
No tienes derecho a quejarte de la canción que hemos puesto. Si tú llevas una sombrilla de playa estando en Paracuellos del Jarama todo el año en el maletero de tu coche.
Está bien.
Tienes que guardar silencio.
La llevo. ¿Qué le voy a hacer?
Sombrilla de playa, dice este tuitero. Toalla, papel de cocina, limpia cristales. Una botella de agua y bolsas para la compra. Yo creo que las bolsas para la compra, en eso nos iguala a todos. Todos llevamos bolsas para la compra. Y a partir de aquí, no os podéis ni imaginar la cantidad de gente que dice, por ejemplo. Uno dice, yo llevo una raqueta de squash, nunca se sabe. Sillas plegables, sí, de playa, claro. Todo el año.
Sí.
Ay, que tú también llevas sillas plegables.
Sí.
Pero en un momento dado hacen falta, te sales a la fresca,
claro,
te sientas,
claro. Oye,
en una plaza.
En cualquier cuneta.
Claro, la típica cuneta en la que paras a decir, pues aquí vamos a tomar el fresco, que se está la mar de bien.
Claro.
Luego José Ignacio dice, pues por ejemplo llevo en el maletero un botiquín completo, una mantita, herramientas de emergencia, mascarillas, guantes, gel hidroalcohólico, algo de beber. Y unas patatas o algo para las emergencias.
Un tipo preparado.
Pero vamos a ver. Pero es que en ese maletero ya no entra nada más.
A ver, lleva... yo creo que hay una circunstancia peor, que es no saber qué hay en tu maletero, que es el caso de Julio Montes y mío. Yo soy incapaz de decirte qué hay en el maletero. Sé que muchas cosas,
vale,
muchas que no sé qué están ahí.
¿Lo habéis abierto alguna vez? O sea,
sí, claro. Tú lo abres y ves que está lleno de mierdas.
Y vuelves a cerrar.
Y lo cierras y dices, pues, sí, otro día.
Lo que hacemos con el trastero de casa. Bueno, pues hay que acabar con esos brotes de Diógenes de maletero, que lo sepáis, tenéis un problema. Primero, por una cuestión de seguridad vial, solo hay que llevar lo que nos permita garantizar nuestra seguridad. La silla plegable, Carmen, no te va a salvar en una carretera, o sea, como mucho te va a hacer estar más cómoda, pero ya está.
Menos un descanso.
Pero además, es que revisando el maletero y poniendo orden, podemos ahorrar dinero. Mario Arnaldo, que es nuestro hombre de referencia en Automovilistas Europeos Asociados.
Tenemos un problema y es que utilizamos muchas veces nuestro coche como una especie de desván donde se van dejando olvidadas todas las cosas, a todo aquello que no nos sirve lo dejamos. Y hay que recordar que ya no solamente desde el punto de vista de la seguridad vial tenemos que tener en perfecto estado nuestro automóvil, sino también desde el punto de vista del consumo, no carguemos el coche con peso innecesario. ¿Cómo podemos ahorrar hasta un 10% el gasto si reducimos el peso de nuestro automóvil eliminando cosas inútiles?
Por ejemplo, Clara y Julio, seguro que llevan un yunque en el maletero. Ellos dicen, qué raro que el Fiat Panda no pase de 80 por hora. Y, normal. Y consume muchísimo. Es porque tenéis que sacar el yunque del maletero.
Posible.
Lo que sí es obligatorio es el triángulo de señalización de emergencias. Que atención, porque el triángulo puede tener los días contados, porque se está trabajando ya en que sea obligatorio. Todavía no, ¿eh? pero la DGT trabaja para que en unos meses tengamos que llevar, podamos sustituir ese triángulo por una luz de emergencia que se puede colocar en la parte superior del coche.
Como la secreta, lo pones ahí. Y
sí, sí, sí.
Las luces naranjas, ¿no?
Eso es, sí, eso. Sí, porque...
Pero lo bueno del triángulo es que te indica la distancia desde donde tienes que para preocuparte, ¿no?
Pero es que hay datos de siniestralidad muy preocupantes.
Muy inseguros.
Hay muchos atropellos por personas que salen para señalizar un accidente o una emergencia y en el camino ese, hasta poner a unos metros de distancia el triángulo, acaban siendo atropellados y eso es una cuestión que la DGT preocupa. Por eso quieren cambiarlo, por este sistema que no tienes que salir del vehículo, pones esta luz y ya está. Bueno, pues ahora mismo, a día de hoy, hay que llevar el triángulo, o sea, toda la morralla que lleváis la tiráis directamente y ponéis el triángulo. El chaleco reflectante, esto también hay que llevarlo. Y la rueda de recambio, esa también debería estar. Pero además...
Una cosa, hay que llevar dos triángulos, no uno. Que
uno para adelante y otro para detrás.
Dos, dos, claro. Pero además, Arnaldo nos recomienda esto.
Yo recomendaría llevar una manta para, en caso de que necesitáramos o que tuviéramos una emergencia, para abrigarnos, y elementos para limpiar los cristales, los parabrisas del vehículo. Es importante que eso los tengamos, y más ahora en verano, que las nubes de mosquitos se quedan impregnadas en los parabrisas, y es necesario que mantengamos limpios los cristales.
Y ya está. Es decir, la mantita, que creo que Carmen la lleva, debe ser la única
también.
Persona.
Sí, sí.
Yo no conozco a nadie que lleve una manta en el coche.
Perdona, es una manta que por un lado de la manta está impermeabilizado, porque si no te quieres sentar en la silla, puedes hacer picnic en el suelo.
Ya.
Es verdad, se nos había olvidado que es que lleva una silla ya, pero
es
además
muy
lleva
pro.
Una manta.
Un hornillo no llevas en el maletero, un hornillo... Una llave inglesa, no sé, una
igual no tiene un coche, sino que tiene una autocaravana.
Y
no
luego está, Goyo, también está, que no sé si vamos a aceptar pulpo, que es todo lo que va dentro del coche, no en el maletero. Claro. La mierda que se acumula, el vasito de yogur, la bola de plastilina solidificada cuando tienes niños, el trozo del bocadillo que ha quedado ahí, eso también acumula, ¿eh?
Ane, ¿se puede limpiar el coche de vez en cuando?
Sí, pero es que eso...
Al menos una vez al año...
Se reproduce sola esa mierda, loco.
Ya.
Bueno, esto me parece que quien más que menos tiene algo que aportar a esta lista de objetos inútiles en el maletero, así que espero que nos llamen al 638-442-081. De momento en Twitter ya más de uno me está contando algunas cosas. Por ejemplo, dice Pili, dice: en el maletero de mi coche, que es el trastero, siempre hay dos sillas plegables, una manta de camping y durante temporada algún mueble, las bicis de los niños y peluches siempre.
¿Pero qué coche tiene?
Y Carrascoseño dice: un atornillador reversible. Bueno, y Elena Gil, claro, en ese caso está justificado. Dice: viviendo en una ciudad como Miami, llevo siempre en el coche todo el set de playa con sombrilla y silla incluida, aparte de las consabidas bolsas de la compra, juguetes para la playa y no playa, chancletas, o sea que estamos ante un muste, ¿eh? La
vale,
gente llena
ahí
el maletero
se entiende,
del coche.
Va a estar todo el año
gato.
Pisando la playa.
Eduardo, tú, el gato, ¿no? ¿Pero qué gato?
Claro, es que, no, hombre, para levantar el coche, ¿no? Si pinchas.
Sí, pero el gato está de... ya no se ve, el gato está dentro, junto a la rueda de recambio.
Hay una de esas cosas. Ojo que hay coches que no tienen rueda de recambio.
¿Ah, sí?
Sí, hombre, sí.
Sí,
hombre.
Todos tienen.
Sí, sí.
Alguna habrá.
A ver, has buscado bien, Carmen.
Levanta la manta, Carmen.
Ay, ay, ay.
No, es que no la ve. Con todo lo que llevas, claro, no la ve.
Va en un compartimento secreto. Es un doble fondo, como el de los cajones de los espías.
Es como un arca del tiempo, ¿no? Como comentábamos ayer. Bueno, está bien. Vale, no digo nada más. Hablemos de las mascarillas. Clara, qué menudo lío que tenéis organizado con las mascarillas ahí en Madrid. En la Comunidad de Madrid, ayer mismo conocíamos que una de las remesas de mascarillas que Díaz Ayuso tuvo que retirar de un hospital porque eran falsas, no protegían lo que se decía que protegían a la gente que estaba en primera línea y que había dicho que las adquirió el gobierno central cuando no es verdad, las había comprado la comunidad.
29 de abril, El Mundo publicaba que Madrid y Andalucía tuvieron que retirar esa partida de mascarillas porque eran defectuosas. En Madrid fue el propio hospital el que avisó de que aquellas mascarillas parecían un poco trucha. Y ese día, en el Pleno Autonómico, el diputado de Más Madrid, Pablo Perpiñá, le pedía explicaciones a la presidenta por estas mascarillas y ella lo atribuía, ojo, a los bulos de la izquierda.
La izquierda en Madrid, principalmente, ha estado más preocupada por construir un relato contra el gobierno de esta comunidad que en ayudar en la peor crisis que han pasado Madrid y España. ¿A qué se han dedicado? A crear y propagar bulos y mentiras para generar miedo y lanzar a la gente contra el gobierno de Madrid.
Ayuso decía que eran bulos de la izquierda, pero la información estaba ahí, en los medios de comunicación.
Sí, a diferencia de lo que dijo Ayuso en el Pleno, en El Mundo, la Comunidad de Madrid respondió que estaban investigando la procedencia, pero que en ningún caso habían sido ellos quienes las habían comprado, que ellos no se la habían colado, vamos, a lo que venían a decir.
¿Lo atribuían a una donación o a un reparto del Ministerio de Sanidad?
Sí, al principio lo dejaron así caer, fueron bastante poco claros, pero al día siguiente Ayuso ya había encontrado quién era el culpable de las mascarillas.
Las mascarillas no han sido compradas por la Comunidad de Madrid, ha sido por el Ministerio, creo que de Defensa, no han sido las nuestras.
Uh-huh. O sea, que era cosa del Ministerio de Defensa, pero ahora sabemos que no es así.
No, la Comunidad de Madrid le ha admitido a la cadena SER que esas mascarillas fueron adquiridas por el Servicio Madrileño de Salud. La Consejería de Sanidad asegura también que retiraron más de 5.000 mascarillas y que las sustituyeron por otras que sí que cumplían con la normativa. Y lo saben desde hace semanas, pero hasta que no se les ha vuelto a preguntar desde la prensa, pues no han hecho saltar la liebre.
Sí, bueno, era un ejemplo más de lo que fue la compra de material sanitario, un mercado persa, como decía la propia Díaz Ayuso. Entonces, por cierto, que el pasado martes ya contábamos que Canarias y Madrid eran las dos únicas comunidades donde el uso de la mascarilla no era obligatorio en cualquier circunstancia. Bien, pues hoy se han reunido la Comunidad de Madrid y el Gobierno para valorar esa obligatoriedad, pero al final solamente han recomendado su uso en espacios privados, aunque no se mantenga la distancia.
Sí, aunque se mantenga.
Aunque se mantenga.
Si no se mantiene, eso ya es obligatorio en todo el Estado. Bueno, la reunión era para pedir medidas más estrictas en el control de acceso de Barajas, que según el Gobierno de Madrid, ese es el coladero por el que están entrando todos los rebrotes en nuestra comunidad. Y lo que el vicepresidente Ignacio Aguado calificaba como coladero, aseguraba que esa reunión valorarían si implementar o no la mascarilla obligatoria según cómo saliese.
Como les digo, todos los escenarios están abiertos, no descartamos ninguna medida, tampoco la extensión de la obligatoriedad de las mascarillas, y dependerá, evidentemente, entre otras cosas, de lo que suceda mañana en esa reunión con el Ministerio de Sanidad.
Pero al final han determinado que no.
Según el consejero de Sanidad, que ha salido hoy en rueda de prensa, el uso es generalizado entre la población madrileña. Es verdad que eso además lo dice mucha gente, ¿no?, que ha estado viajando fuera de la Comunidad de Madrid. Dice, es que fuera no se la ponían tanto y, sin embargo, en Madrid es verdad que nos la ponemos todo el rato. Bueno, que como es generalizado ese uso, que no lo ven necesario.
En ese sentido, el Ministerio no ve esa necesidad de que hubiese de quedar ese uso obligatorio de la mascarilla.
Vale, voy a decir, me he perdido, Clara.
Era, el Ministerio no sí, lo ve sí. necesario.
Ah, sí, vale, no, eso
no,
sí.
No,
sí,
no
sí,
ve sí. que sea obligatorio hacerlo, ¿no? Bueno, vale. Es un debate que lleva toda la semana siendo un peloteo entre la comunidad y el ayuntamiento. Ayer mismo, Villacís decía esto.
Yo, personalmente, lo que voy a promover es que Madrid lo tenga, en la ciudad de Madrid.
O sea, Villacís quiere que en la ciudad de Madrid la mascarilla sea obligatoria, está fuera de sus competencias porque no es una decisión municipal, a pesar de que la comunidad no lo tiene tan claro, que también
claro, ya no puede hacer mucho, y de hecho Villacís lo ha pedido varias veces esta semana, pero Aguado decía el lunes que no era necesario porque los madrileños son responsables. Es gracioso, por decir algo, porque es un tira y afloja entre el vicepresidente y la vicealcaldesa, que son los dos del mismo partido, pero en diferentes instituciones. Aguado insiste en el buen comportamiento de los madrileños y Villacís insiste en que mejor prevenir que curar, y en esas estamos.
Bueno, pues entonces, recapitulando, que no me vuelva a perder, la mascarilla no es obligatoria en cualquier circunstancia en la Comunidad de Madrid, solamente recomendable en espacios privados, aunque haya distancia, pero sobre todo ha insistido en la responsabilidad de los jóvenes, para que no den un paso atrás en esas cifras. Bueno, al final me he enterado, ¿eh? Clara, te ha costado, pero me he enterado. Que sepáis, chicos, que buena parte de la audiencia me está dando la razón, ¿eh? Como testimonio.
La manta impermeable, las sillas de piscina.
No, que hay coches que no tienen rueda de recambio.
Es verdad.
Claro, me lo dice David García Senjo, por ejemplo, que para mí es una autoridad. Dice, en algunos no cabe la rueda y llevan un líquido especial y una bomba de aire comprimido. Es un kit antipinchazos, ¿no?
Para reparar en ese momento y poder llegar
a mí algo me sonaba, pero entre todos me estáis haciendo luz de gas, ¿eh? A ver qué dicen los oyentes.
Bueno, yo en realidad no sé lo que llevamos dentro del maletero, pero para que os hagáis una idea, os puedo decir que mi marido, cuando se refiere a él, le llama nuestra segunda residencia.
Llevo unas sillas plegables, papel higiénico, unas galletas, un botiquín y unos paraguas, todo el año.
Yo llevo en el maletero un alzador de niños, un paraguas y una gallata de mi suegro que falleció hace 4 años.
Trabajo en asistencia en carretera y muchas veces para sacar la rueda de repuesto ni os imagináis el número de circo que hay que hacer para volver a colocarlo luego todo dentro. O sea, tardo más en sacar las cosas y meterlas que en cambiar la rueda.
Y luego hay que recomponer, favor, ese puzzle.
Ese paraguas del maletero es muy práctico siempre. Yo también llevo uno y me bajo del coche y no me acuerdo sin él, siempre.
Yo quiero preguntarle a esa gente que lleva un paquete de galletas en el maletero que, por favor, proceda a mirar la fecha de caducidad y nos diga cuántos años llevan caducadas.
Y sobre todo, no aparcan al sol nunca, claro.
No, y la temperatura que debe alcanzar eso, claro. Las galletas de chocolate, por ejemplo, deben estar estupendísimas después de un día de calor en pleno verano.
Hacía años que no oía una expresión que ha utilizado uno de nuestros oyentes, la gallata, el bastón.
Ah.
Hacía años que no la oía. Me ha hecho gracia escucharla. Eduardo, nos vamos al cine, ¿qué te parece? ¿A dónde nos llevas?
Bueno, pues esta semana al cine precisamente empezamos
bueno,
fuera
cine del con cine. Boca pequeña, vale.
Sí, no con boca pequeña, bueno. Porque esta semana ha habido muchos cambios, hay estrenos que han saltado, y entonces hoy quería abrir con una película que me parece especialmente interesante y que se estrena en Filmin. Es una película española que se llama La Isla de las Mentiras.
Sí.
Acaba de chocar un barco muy grande contra las rocas de Pejar.
Podemos ir.
Hablan de vosotras en todos los periódicos.
Las heroínas de Sálvora.
León Cofré, corresponsal destacado del diario Crítica de Buenos Aires, hacia donde se dirigía el vapor Santa Isabel. ¿Cómo hicieron para salvar la vida de esas 48 personas?
¿Quiere que le hable de eso?
¿Llevaba caja fuerte el barco? ¿Saben por qué algunos de los cadáveres tienen los dedos cortados o los dientes arrancados?
El mar le puede hacer cosas terribles a un cuerpo.
Y ni le cuento los hombres y la mujer.
Es un tema muy interesante, la
sí,
verdad.
Sí. El denominado Titanic gallego. Hablamos con la directora la semana pasada. Sí, sí.
Ah, perfecto.
Sí, tú lo has visto, ¿te ha gustado?
Sí, 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 me ha gustado mucho, sobre todo porque, a ver, yo el tema no lo conocía y me ha parecido realmente apasionante. Está ambientado en 1921 en esta pequeña isla de Sálvora, junto a la ría de Arousa, y allí hay un grupo de humildes campesinos que trabajan a las órdenes de un implacable guarda que sigue las órdenes también, a su vez, del amo, un marqués, ¿no? Entonces, cerca de allí se produce un naufragio y 3 mujeres del pueblo rescatan a varios supervivientes. Pero también tienen algo que esconder. Un periodista argentino intentará descubrirlo. Como has comentado, es un hecho real, el naufragio del barco Santa Isabel, el Titanic gallego, y este rescate llevado a cabo por 3 mujeres que poco después, curiosamente, pasaron al olvido y sobre las que se vertieron muchas dudas sobre sus auténticas intenciones. La película, no lo voy a negar, es dura, ¿eh? Cuesta empatizar con las protagonistas porque son unas mujeres muy secas, duras, impermeables, parece que no tengan sentimientos, ¿no? Claro, todo esto afecta pues su analfabetismo, su falta de cultura, de modales, y que son básicamente esclavas contemporáneas, ¿no? El resto de trabajadores que también hay allí son muy raros también, y es una comunidad en la que dices, uff, allí yo no me voy a vivir ni loco. La relación del amo y el capataz con los empleados a mí me recordó mucho a los Santos Inocentes. Son gente sometida que viven en unas condiciones ínfimas para que el aristócrata, muy aficionado a ir a la isla a cazar, saque su provecho. La película denuncia sobre todo su situación y la complicidad de la Guardia Civil con sus actividades. La isla se convierte en un personaje más y visualmente es muy potente y la aprovecha para filmar unos planos aéreos espectaculares. La película está bien, te abre varias incógnitas, ¿no? Y en la última media hora nos vamos a llevar bastantes sorpresas.
En Filmin, ¿eh?
En Filmin se puede ver, y una de las mejores cosas es esta canción compuesta expresamente para la película por la cantautora Guadi Galego.
La historia ya nos pareció apasionante y haber vista y repasada con los ojos del crítico de cine está muy bien. Tengo ganas de ver esta, La Isla de las Mentiras.
La última media hora te vas a quedar a cuadros.
Les contamos también una campaña que ha lanzado el gobierno de Canarias. La ha lanzado hoy, es muy impactante, es para concienciar sobre los contagios de la COVID.
Toma, Roberto, para que veas lo bueno que está. Le caso a tu tío, que de esto está un rato largo.
Al salón, que toca soplar las velas.
¡Cumpleaños feliz!
¡Venga, sopla fuerte! Venga, va, abre el último.
Se llama El último regalo, son escenas familiares de un día de celebración del cumpleaños del abuelo. Allí se juntan todos, se dan besos, abrazos, se comparten bebidas en el mismo vaso, se soplan incluso las velas sobre la tarta, que yo no sé si os ha tocado celebrar algún cumpleaños últimamente, pero ya lo de soplar las velas, prohibido. Yo celebré uno hace poco y la persona sopló las velas sobre su porción de tarta y alejado de todos los demás. Uh-huh. Y bueno, ese último regalo de cumpleaños para el abuelo, que sale en la campaña, es un respirador. Al final del vídeo se ve al abuelo en una cama de hospital, entubado, en la UCI, y el mensaje es: una simple reunión familiar puede traerte de regalo 40 días en coma o incluso la muerte. La verdad es que la semana pasada en Canarias hubo un brote importante con 11 contagios que se produjeron en reuniones familiares. Una sola persona, una mujer infectada, estuvo en una celebración en Fuerteventura, luego viajó a Gran Canaria, se reunió también allí con más familiares, y ayer mismo desmantelaron en Tenerife una fiesta ilegal con 50 jóvenes, sin medidas de seguridad de ningún tipo. También el fin de semana hubo otra fiesta a bordo de un barco en el sur de Gran Canaria, sin mascarilla, sin distancia. Hay muchas imágenes de gente en terrazas, de fiesta, y el gobierno canario no quiere que se baje la guardia y lo recuerda con este vídeo que ya se ha hecho viral.
Y que es impactante, sin lugar a dudas. Vamos a hacer una pausa y después les contamos esa decisión que ha tomado el Ayuntamiento de Alcarrás en Lleida, una decisión bastante radical de contratar sus propios rastreadores.
En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras tomas el sol.
¡Buah, qué precio tan bajo!
Mientras paseas al perro.
¡Venga, chico! ¡Precios bajos!
Mientras haces que atiendes en una reunión virtual.
¿Te parece bien?
¿Qué precio tan bajo?
Amazon. Precios bajos, cuando y donde quieras.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
El extra de verano de la 11 es un sorteo tan repartido como tu verano. Porque si este año te ha tocado repartirte 3 días en casa de uno, un finde en casa de otro y una semanita en tu casa con quien, no sé, con quien se apunte, el próximo 15 de agosto vamos a repartir 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones de euros. Estés donde estés, compra ya tu cupón y juega el extra de verano de la 11. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Salou, localidad mediterránea de raíces marineras. Un destino para disfrutar del mar y la naturaleza en estado puro. Calas de fina arena, deliciosa gastronomía y una amplia oferta de turismo cultural y deportivo. Gente viajera. Este sábado, en Gente Viajera, vamos a descubrir Salou, un destino familiar y seguro, con el patrocinio del Ayuntamiento de Salou y el Patronato Municipal de Turismo. Este sábado, a las 12 del mediodía, Gente Viajera. Dirige Esther Eiros. Presenta Carlas Lamelo.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Gente viajera.
Teletrabajando desde casa. ¿Ya echas de menos el confort de tu lugar de trabajo habitual? Llévate la comodidad y ergonomía de tu oficina. Por un día, una semana, un mes, un año. En alquiler o compra, de tu oficina a casa. Y además, si eres autónomo o empresa, disfruta de las ventajas fiscales. Mercado Oficina, la solución perfecta. Mercaoficina.es.
Hola, ¿vienes a Zacatrus?
¿Zacatrus?
Sí, la tienda de juegos de mesa.
¿Juegos de mesa?
¡Qué divertido!
Entra en Zacatrus.es y recibe tus juegos en 24 horas.
O visita cualquiera de nuestras tiendas.
Este verano, compra tus juegos de mesa en Zacatrus.
Zacatrus.
Vivir es el otro juego.
Automatic.es. Expertos en cambios automáticos. En Automatic estamos preparados para ofrecerte el mejor servicio en la reparación y mantenimiento del cambio automático. Entra en Automatic.es. En Automatic estamos contigo. Cuidamos tu cambio automático.
Los cuentos no siempre tienen un final feliz. Si tu marido te ha salido rana o tu mujer hace conjuros y tenía una escoba escondida, sé feliz y come perdices, pero tú sola. En Plus Legal Abogados te ayudamos con tu divorcio. 91-217-1857 o visita pluslegal.es.
Bricolaje Moraleja, la mayor exposición de puertas en Madrid que puedas imaginar. Precios anticrisis por un tiempo limitado. Ventana de PVC blanca con perfilería alemana de 6 cámaras y herraje roto con triple vidrio sin coste adicional. Financiación hasta 12 meses. Consulta condiciones. Calle Timanfaya 4 Humanes, bricomoraleja.com.
El envío de Burofax es ahora mucho más cómodo, rápido y económico con notificados.com. Con notificados.com envíe Burofaxes a través de internet, cómodamente desde su ordenador, con la máxima seguridad y validez legal. 5 años de plazo para acusa de recibo y testimonio notarial de certificación de contenido. Notificados.com, Burofax online, postal y electrónico.
¿Eres curioso?
¿Quiénes son los dos Leonardos más famosos de la historia y por qué? ¿Cómo funciona la Organización Nacional de Trasplantes y cuántos trasplantes se hacen anualmente en España?
¿Te gusta aprender?
Y la duda que nos plantea el oyente es, ¿cómo lo debemos decir? ¿Buen día o buenos días? ¿Qué es y cómo actúa un cuerpo como la UME, la Unidad Militar de Emergencias? ¿Qué tuvo que ver Goya con el alfabeto dactilológico?
De cero al infinito, un programa con respuestas. Los sábados a las 4 de la madrugada, con Paco de León. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. 98.0.
El Ayuntamiento de Alcarràs en Lleida ha decidido poner en marcha su propio equipo de rastreadores COVID porque la Generalitat de Cataluña no les garantiza suficientes medios.
Sí, hablamos de Alcarràs, que está en el corazón del Segrià, una de las comarcas más afectadas por esta nueva ola de rebrotes. Ha contratado ahora mismo, esta semana, a 10 rastreadores para una población de algo más de 9.000 personas. El objetivo es evitar que todos estos nuevos focos se expandan aún más a toda la población. Desde marzo hasta junio, este pueblo se había mantenido en cifras muy bajas y solo había registrado unos 50 casos de coronavirus, muchos de ellos asintomáticos, pero en el último mes esta cifra ha aumentado hasta los 400 casos. El alcalde de Alcarràs, Manel Ezquerra, pidió ayuda urgente al gobierno de la Generalitat de Cataluña para que les dotara de medios para hacer frente a estos rebrotes, pero ante la falta de respuesta y digamos que una cierta descoordinación entre administraciones, pues decidió tomar él mismo las riendas y contratar a estos rastreadores.
Bueno, muy simple, es aquello de si el gobierno no nos lo soluciona, lo solucionaremos nosotros. Es una pena, pero es así. Por eso nosotros nos ofrecemos y estamos haciendo a la medida que podemos pues este seguimiento y este rastreo y esta pedagogía a las personas que tienen el coronavirus. Y en el caso que faltan recursos humanos, como es evidente que faltan, pues en la medida que podemos, nosotros lo que hacemos es tender la mano para colaborar, porque no nos queda otra.
Y este alcalde también nos ha contado que tomó la decisión cuando desde el centro de atención primaria del pueblo, de Alcarràs, le avisaron del aumento de casos, un aumento que él atribuye en parte también a un aumento en las pruebas en distintas empresas de la zona.
En los primeros 3 meses llevábamos 50 casos y se han acumulado todos en este último mes, que también viene dado porque también ha habido un cribaje masivo en todas las empresas, en todas las residencias. Y esto ha hecho aparecer muchos casos asintomáticos. Y aquí es donde entra la duda si realmente esto se estuviera haciendo en todas las empresas de toda España, quizás estaríamos en todos los lugares iguales.
Bueno, afortunadamente a estas horas tenemos que decir que el brote del Segrià ha entrado en fase de control y en las últimas 24 horas solo se han registrado 23 casos en toda la comarca, pero todo es gracias siempre a iniciativas puntuales como esta del alcalde de Alcarràs.
Tomadas casi a la desesperada ante cómo evolucionaban los contagios y ver qué poco apoyo tenían por parte de otras administraciones. Vamos a ver qué nos cuentan los oyentes de esas cosas que llevamos en la maleta.
Mira, yo solo deciros que en mi maletero llevo toda la ropa de gimnasia, bambas, varias mudas, llevo una toalla, llevo, bueno, un montón de cosas. Si no me cabe también la ropa cuando hago el cambio de verano-invierno, no me cabe en un minúsculo armario que tengo, pues lo que hago también es trasladarlo a bolsas en el maletero, con lo cual si me realmente necesito guardar algo importante, pues no me cabe. En fin, así está hecho.
Yo en mi maletero, o sea, en el maletero de mi coche llevaba hasta el sábado y desde hace 6 meses igual, un piano de cuando era pequeña. El problema no es el piano, el problema es que tengo 57 años. Y entonces imaginaros los años que tenía el pianito.
Vale, un pianito.
Y el sábado se lo dimos a la niña de un amigo nuestro.
Juego de petanca, porque siempre puedes parar en cualquier lado, distraerte, pasar claro. El tiempo.
Yo llevo en el coche un cuadro de macramé que me regaló mi cuñado. Es horroroso, lo hizo él. Y ya lo tuve puesto en casa como unos 10 años. Por fin me decidí a tirarlo. Lo metí en el coche y ya lleva 2 años metido en el coche detrás y no sé qué hacer con él. Me da pena porque yo pienso, ¿y si un día me pregunta por él? Lo rescato y lo vuelvo a colocar o algo así. El caso es que en el coche va 2 años ya.
El maletero del coche como lugar de pongos.
No, perdona, no es un maletero, es un contenedor.
Sí.
Yo llevo mucho en el maletero el tarrito de cristal que se me cae de cuando llevo la bolsa para tirar al contenedor de vidrio. Siempre hay alguno que se cae, un tarrito que no me doy cuenta y se cae. Y entonces en cada curva que doy suena clon, clon.
Y
luego se me olvida. Y sí.
No, perfuma el coche también. Porque
no, porque yo los lavo un poquito. Ya sé que Gallego dice que no, pero yo los enjuago porque si no aquello es terrible. Y siempre se me olvida sacarlo y solo me acuerdo cuando vuelvo a montar en el coche y a coger una curva. Clon, clon.
Pues en estos tiempos que hemos estado confinados en casa, precisamente, meterse en el coche no es una de las cosas que hayamos hecho más. Hemos hecho deporte, cocina, pero conducir poco. Por eso ha habido menos siniestros y como resultado esta buena noticia de la Mutua.
Sí, la Mutua madrileña ha decidido adoptar una medida excepcional para sus mutualistas, que es ampliar en 2 meses el plazo de sus seguros de auto y moto sin coste alguno en su próxima renovación. Toda una ventaja porque con la prima de 12 meses ahora están cubiertos durante 14. Tienen que entrar en la app o en mutua.es y confirmar que no han tenido ningún siniestro entre el 14 de marzo y el 10 de mayo de 2020. Solo con un tic y hay de plazo para pedirlo hasta el 31 de mayo de 2021. Consulta condiciones en mutua.es.
Vamos de nuevo a consultar a la maldita hemeroteca, porque ayer en la sesión de control al gobierno, Pablo Casado volvió a acusar a Pedro Sánchez de una cosa que no es cierta.
Sí, ya lo contamos y lo desmentimos aquí hace un par de semanas, pero es que Pablo Casado no para de repetirlo. Dice que Pedro Sánchez afirmó en un medio italiano que no quería pactar nada con el Partido Popular.
Usted en un medio italiano decía que no quería pactar nada con el Partido Popular, pero mire, si acaba como el PASOK, no será por pactar con nosotros, sino por la pésima gestión económica que está haciendo.
Sin embargo, esas no fueron las palabras de Pedro Sánchez en esa entrevista en Italia, porque Sánchez no dijo que no fuera a pactar con el PP ni que nunca se lo hubiera planteado.
En el Corriere de la Sera, a Pedro Sánchez le preguntan si nunca ha pensado en una gran coalición con el Partido Popular y responde que no es lo mismo que no pactar nada, no a una gran coalición.
Pero cuando dices que no para de repetirlo, ¿a qué te estás refiriendo, Clara?
Escucha.
Aunque Sánchez reconociera en un medio de comunicación en Italia que nunca se había planteado ningún acuerdo con el Partido Popular.
Y el que apela a la concordia es el del no es no, el del cordón sanitario. Y el que reconoció el otro día en Italia que nunca se ha planteado pactar con el Partido Popular porque dice que si no el PSOE desaparecería como el PASOK griego.
A Sánchez le ha jugado una mala pasada una entrevista en el Corriere de la Sera, en Italia. Y hemos visto cómo a Sánchez se le ha caído la careta cuando dice rotundamente nunca me he planteado llegar a un pacto con el Partido Popular.
Sánchez dijo en una entrevista en el Corriere de la Sera que él nunca se había planteado llegar a ningún tipo de acuerdo con el Partido Popular para no acabar con el PASOK griego.
Y así pues lleva sí. un mes, ¿eh?
Pues sí, repitiéndolo sin parar. Vaya, para ser que Pedro Sánchez no hablaba de pactos, ni de llegar a pactar, ni de no llegar a ningún acuerdo en esa entrevista, la verdad es que ha sido muy insistente Pablo Casado, sí.
Hasta esta semana que lo ha vuelto a decir en el Congreso. Y eso que un periodista se lo dijo en una rueda de prensa, que no era verdad, que Sánchez no había dicho eso en el Corriere de la Sera. Bueno, pues no puede sostener que no lo sabe, por lo menos.
Bueno, pues nada, si sigue insistiendo, nosotros se lo seguiremos recordando. Vámonos al cine, que nos va a recomendar Eduardo de Vicente una peli de intriga surcoreana.
Sí que está muy de moda ahora este país después del éxito de Parásitos.
Hola, soy Michael Block. Escribo...
Sé mi coartada y te llevaré a los asesinos.
Confiésese y arrepiéntase.
Si hubiera una recompensa por encubrir un crimen, ¿de cuánto sería?
The Beast se llama, ¿no? La película.
Exacto, y está ambientada en Corea, un país que está muy preocupado por el macabro asesinato de una niña a manos de un desconocido. Entonces, ¿qué pasa? Que el jefe de policía reta a sus dos mejores agentes para que lo atrapen y les dice: el que pille al asesino va a ocupar mi puesto. Aunque en el pasado habían sido amigos, esta situación les va a llevar a un enfrentamiento entre ellos y a sus respectivos equipos. Es una cinta de intriga muy interesante, con escenas muy bien resueltas, aunque también vamos a contar las cosas. Es un poco demasiado larga, dura algo más de 2 horas, se hace un poquito larga, y después hay distintas subtramas que incorpora que provocan que sea algo compleja. Es una nueva versión de un film francés, curiosamente, Asuntos Pendientes, que habían protagonizado Gerard Depardieu y Daniel Auteuil. Para la gente que es un poquito sensible, ojo, hay imágenes algo duras. Para que os hagáis una idea, en la línea del Silencio de los Corderos o Seven, ¿no? Lo mejor es que el retrato de los dos policías es poco convencional. No es una película americana. No son unos agentes intachables. Son violentos, algo inmorales. Se involucran en asuntos oscuros y cometen graves errores. Aquí los buenos no son tan buenos. Y tampoco los altos mandos, porque intentan engañarlos y manipularlos continuamente para estimular su competitividad. Al final de la película, ¿quién es el asesino y cómo lo atrapan? Es lo de menos. Lo más importante es comprobar hasta dónde pueden llegar a ambos para colmar su ambición, ya que en el fondo son más parecidos de lo que creen. The Beast.
¿Te ha gustado?
Sí, ya te digo, se vale. Me ha hecho un poquito larga y a veces me he perdido, pero
vale, está bien, para el verano, está bien. ¿Qué más dicen los oyentes en el 638442081?
Carbón y leña para barbacoa. Un bate de béisbol por los que se pueda meter conmigo en la carretera. Pelotas de fútbol, bolsas de compra. Unos routers que los tengo aquí desde hace un año, a ver si los vendo por ahí.
Claro.
¿No? Los sacos de para dormir por los niños por si acaso se van ahí de viajes, etcétera, etcétera.
¿Y cuando vas a la compra y vas toda estresada y subes a casa, te pones a emparejar? Y dices, ay, que se le ha olvidado ponerme el jamón york. Y el jamón york no aparece y vuelves a la charcutería y te dicen que sí que te lo han puesto y está cobrado. Y a los 2 meses, un aulo en el coche y es que se ha caído debajo del asiento.
Sí, 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 eso
¿y
puede
ese
pasar.
Tufillo.
Sí, sí.
Eso es fiambre, ¿eh? Lo demás son tonterías.
Cuenta antes, cuando hablaba con Elena Gijón, recordábamos que hoy es el, digamos, el no día del libro de
sí.
y no día de la rosa, ¿no?
Mm. Es un poquito un día alternativo al San Jordi.
Es como feliz no cumpleaños de
exacto,
Alicia en el País de
Alicia en el País, que es maravilla, sí. Sí, señora.
Finalmente la fiesta no ha podido celebrarse como estaba prevista, no hay grandes actos en la calle. Pero algo sí que se está haciendo. Básicamente se están montando pequeños puestos de venta de libros a las puertas de las librerías. Y se está celebrando, podríamos decir que en un ámbito más de proximidad, más de barrio. El gran escenario que estaba previsto en Barcelona, iban a cerrar al tráfico todo el Paseo de Gracia, se descartó ya hace días, y aún así desde el sector prefieren hacer una valoración optimista del día de hoy, se aferran a esa visión positiva. Patrici Tixis es el presidente de la Cámara del Libro de Cataluña, que es la entidad que agrupa a toda la industria literaria.
Si comparamos la situación que estábamos el 23 de abril pasado con absoluto confinamiento con las circunstancias actuales, pues esto es realmente un pequeño balón de oxígeno. Paseando por las librerías, que pues yo te diría que más de 80 librerías en Barcelona han sacado sus paradas en la calle, hay algunos autores firmando libros, la gente va entrando a las librerías, hay afluencia de gente en las librerías de cada barrio. O sea, se está celebrando en realidad un Día del Libro y de la Rosa por barrios.
Bueno, pues eso, que entre las sillas plegables y las mantas del... ¿Ahí te cabe algún libro? Carmen, ¿puedes ir a la librería de proximidad de tu barrio?
Yo, que se yo está... voy a comprar un libro esta tarde, sí, señor.
Se están haciendo estos pequeños actos, ¿verdad?, que mantienen de alguna manera vivo el espíritu. Aquí en la Rambla también es verdad, ¿eh?, que se están vendiendo rosas, pero, claro, nada que ver con lo que es un día tradicional de San Jordi. Dice Texis que con la pandemia hemos aprendido algunas cosas y hay algo que puede haber beneficiado al libro, a la lectura. Yo no sé si somos conscientes. A corto plazo, igual ahora mismo, pues no lo vemos, pero el día de mañana podemos recoger los frutos.
La primera de ellas que hemos aprendido claramente es que la lectura ha recuperado terreno. Por ejemplo, lo que más ha hecho la gente durante el confinamiento y han sido tres cosas, básicamente. Han sido ver la televisión, ha sido hablar por teléfono y ha sido también la lectura, que ha aumentado incluso en franjas de edad en las que, por ejemplo, los jóvenes, es más difícil atraerles hacia la lectura y también ahí ha aumentado este porcentaje. Por lo tanto, este es un hábito que esperemos que se quede.
Los chavales, es verdad que no tenían escapatoria, estaban en casa y una de las opciones al final era la lectura. Por ahí quizás podemos ver esa parte positiva que evidentemente, bueno, pues yo creo que lo podremos recoger el día de mañana. Si es un hábito que se consolida, ¿eh?, si con el paso del tiempo seguimos leyendo por el hecho de estar más tiempo en casa.
Pero se añora, ¿eh?, la celebración de San Jordi. Es una celebración muy especial en Barcelona. Sí. Los que vivimos aquí estamos acostumbrados a salir a las calles y ver los libros,
nos ha faltado
cosas,
algo
el ambiente.
Este año,
y tengo que reconocer que cuando he salido de casa, que al lado de mi casa hay una librería, y he visto el aparador que han puesto en la calle con las novedades literarias y... Me ha hecho como nostalgia, ¿eh? Pero bueno, por eso que hay que comprar libros y hay que ayudar a la lectura, que es un buen pasatiempo y un buen entretenimiento. Eso cuando no nos vamos con el coche, con el maletero cargado a la piscina, que también es un entretenimiento de verano. Este verano nos ha quedado raro, ¿eh, Clara? Pero yo creo que hay cosas que no cambian. Las piscinas son una de ellas y los bulos es la otra. Y si lo juntamos
con restricciones, la piscina es uno de los imprescindibles para pasar el calorazo, pero también son una fuente de bulos veraniegos que va tocando desmentir. He traído algunos. Por ejemplo, lo de que haya que esperar 2 horas después de comer para bañarse porque si no se te corta la digestión. Niños que estéis escuchando, atentos a esto. No te puedes desmayar y ahogarte, eso no va a ocurrir. Vamos a dejar esto claro de una vez. El corte de digestión no existe. Son los padres, literalmente.
En los años 70 existía. A nosotros
no existía, no existía. Tu padre te lo decía para que no te pudieras bañar.
Ya.
Y se echase en la siesta.
Claro, efectivamente.
Sí.
No lo tienen que oír los niños, lo tienen que oír los padres también, que ya no cuela, que el corte de digestión ya no existe.
Eso es. No es cierto que por meterte en agua fría 2 horas después de comer se te vaya a quedar la digestión a medias y te vayas a desmayar por eso. Primero, porque la digestión no dura 2 horas, la comida puede estar en nuestro estómago hasta 4 o 5 horas. Y segundo, porque si la digestión se corta, que a veces puede pasar por un sobresalto o algo así, pues pueden pasar 2 cosas, o que se reanude y ya está y no pase nada, o que vomites, que es un poco desagradable, pero que no es especialmente grave. Lo que nos puede pasar es que nos dé un síncope de hidrocución por un cambio brusco de temperatura corporal, pero esto, atención, nos pasa con comida y sin comida en el estómago. De ahí lo de meterse poco a poco en las piscinas.
¿Síncope de hidrocución? Sí. No había oído en mi vida esto.
Acongoja, pues así.
Da miedo, ¿eh?
He escuchado.
Bueno. Una cosa más que sabemos hoy. ¿Hay más mitos piscineros? ¿Habéis recogido más mitos piscineros?
Sí, por ejemplo, eso de que las piscinas infantiles están más calientes porque los niños se orinan en ellas. No es verdad.
Bueno, están más calientes, eso sí, es verdad.
A algunos se le escapa algo.
Sí, están más calientes y es altamente probable que los niños sí se orinen en ellas, pero las dos cosas no tienen relación entre sí.
Bueno, Clara, los niños y no tan niños, ¿eh?
Ahora vamos. Las piscinas infantiles porque en proporción al volumen de agua que contienen reciben más radiación solar que las de adultos y eso las calienta. Pero para que se calentasen a base de orina haría falta tal cantidad que ni los niños pueden producirla ni podrían introducirse en la piscina sin que ésta se desbordase y sin que cambiase el color y el olor. Vaya.
Vale, eso sí que es un mito, pero queda claro, Clara, que lo que no es un mito es que haya niños que se orinen en la piscina. Eso no habéis podido verificarlo como mito.
Es innegable, pero lo decía ahora Guillem, ya que hablamos de esto, otro bulo. No solamente se orinan los niños. Un estudio de la Universidad de Alberta, publicado en 2017, analizó la presencia de orina en piscinas públicas. Para hacerlo, rastrearon la presencia en el agua de una sustancia que se llama acesulfamo de potasio, que es un edulcorante y que se encuentra en muchos alimentos procesados y que expulsamos en la orina.
¿Y lo encontraron?
Lo encontraron, vaya si lo encontraron. Utilizando este indicador, determinaron que en una piscina olímpica se vierten de media 225 litros de orina cada 3 semanas.
Oh my God.
Es verdad que era un estudio pequeñito, solo hecho en piscinas canadienses, pero bueno, igual podemos dejar de
señalar. Se te quitan las ganas de hacer un chapuzón en la piscina, ¿eh?
El líquido rojo, no existe líquido rojo, pero debería.
Bueno, y para que el que siga remojándose, un recordatorio rápido que tenemos que seguir teniendo presente para reducir el riesgo de contagio de COVID. En la piscina el riesgo es un poco menor gracias al cloro, pero hay que guardar igualmente la distancia con el resto de las personas y extremar la higiene, sobre todo antes de entrar en el agua y cuando salimos.
Antes de entrar en el agua, ir al lavabo, sobre todo.
Con y sin COVID, dentro de una piscina la distancia siempre es aconsejable. Con el COVID más, ¿eh? Pero claro, antes ya lo era.
Bueno. Creo que toca que Eduardo de Vicente ponga un poco más de glamour a la mesa con una peli de
perdona,
una romántica.
¿Que no le hemos puesto glamour a la mesa hasta ahora?
No, ahora mismo no hay glamour. Pon algo de amorcito, por favor, Eduardo.
Bueno, pues hablaremos de una película que ya lo dice todo el título, Retrato de un amor.
Hola, soy Michael Block. Escribo un artículo sobre tu madre.
¿Y cómo va?
La verdad es que estaba algo distraído. Me preguntaba una y otra vez cómo reaccionaría si te invitara a tomar algo luego.
Se me dan fatal las primeras citas.
¿Qué? Bueno, pero después de esa primera cita habrá más, ¿no?
Pues parece que sí. Lo que estamos escuchando es un periodista que está escribiendo un artículo sobre una prestigiosa fotógrafa que acaba de fallecer. En primer lugar, viaja a Luisiana, que es donde ella tenía sus orígenes, habla con el hombre que fue su primer amor y más tarde descubre que su hija trabaja en un museo, que es esta chica que estábamos escuchando, e intenta hablar con ella y entre ambos pues va a nacer una relación. Aquí hay lío. Es una película que va alternando las dos épocas en las que está ambientado, en el Luisiana de finales de los 80 y en el Nueva York contemporáneo, y protagonizada casi exclusivamente por actores afroamericanos. Digamos que la incógnita que te asalta durante la película es por qué ella se marchó de su pueblo, y la difunta le ha dejado unas cartas a la hija y para su padre que van sirviendo de motor para desvelarlo. El guión intenta establecer un paralelismo entre ambas historias de amor en diferentes épocas. Claro, el problema es que están algo descompensadas. La que pasa en nuestros días pues es más tópica, menos interesante, mientras que la que transcurre en el pasado pues es mucho más rica, ¿no? Y cada vez que vuelves otra vez adelante dices, ¡ay, ya me estaba interesando con la otra!, ¿no? En el fondo la película plantea el tema de hasta qué punto debes sacrificar tu vida o tu trabajo por amor. Y sin que sirva de precedente, me parece mucho mejor, o por lo menos más currado, ¿no?, el título castellano, Retrato de un amor, una fotógrafa, historia de amor, que el original, que es muy soso, de Photograph. Bueno, ¿y qué? Sí, la fotógrafa, ¿no? Tú vas a ver una película que se llama La fotógrafa, Retrato de un amor. Ah, mira, aquí va a haber una historia bonita, el amor, todo eso.
O sea, hay veces que la versión...
Qué manera de despreciar el amor, Eduardo de Vicente.
No, pero
no lo digo de broma.
Hay ocasiones que la versión castellana mejora el título en inglés.
Yo creo que sí, que a veces sí. Son raros los casos. Hombre, por ejemplo, vamos a ver. Tú, ¿cómo traduces Some Like It Hot? La película de Billy Wilder. Hombre, con faldas y a lo loco, como algunos les gusta caliente, es como muy raro, ¿no?
Sí, ambiguo.
Sí, con faldas y a lo loco. Ah, pues mira, es un...
Está bien, sí.
Un título curioso. Hay algunos. Ahora, a mí el que más me gusta de todos, en negativo, es La Semilla del Diablo, Rosemary's Baby, porque es la película que con el título haces un spoiler.
Es verdad, es verdad. Por cierto, hablando de bulos piscineros, dice Matahari que en su momento, cuando era jovencita, la madre de una de sus amigas decía que, ojo, que en su pueblo una chica se había quedado embarazada dentro de la piscina. Hablando de bulos piscineros, ese también, hay que incluirlo en la lista.
Un jabato, un espermatozo de jabato que vamos, a mí, ni agua ni...
Resistente,
no hay nadie conmigo.
Bueno, hasta mañana, Clara Jiménez Cruz.
Hasta mañana.
En unos segundos abriremos, bueno, en unos segundos llegarán las noticias, el boletín de las 4. Después seguiremos contándoles algunas cosas más. También nos despedimos de Eduardo de Vicente. Hasta la próxima, Eduardo, un beso. Se queda el verano por delante. Hasta luego. Adiós.
Hasta luego.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. La preocupación por los brotes de coronavirus sigue siendo el gran asunto de la actualidad y Totana se ha convertido en el primer municipio de España que retrocede a la fase 1 de la desescalada. En las últimas horas se han registrado allí 55 contagios relacionados con la asistencia a locales de ocio nocturno y se da por seguro que la cifra aumentará. No se puede entrar ni salir del municipio y dentro se recomienda reducir la actividad social al mínimo posible. Lo ha anunciado Miguel Villegas, que es el consejero de Salud.
Lo que pretendemos es que, en primer lugar, que la gente salga de su casa lo menos posible. Es decir, que en principio la gente entienda que estamos en una situación ahora mismo de alerta máxima en este municipio, con lo cual las personas deben de intentar estar en su casa, en su lugar seguro, como siempre hemos dicho, y salir exclusivamente para comprar las cosas imprescindibles, salir lo menos posible y no tener reuniones.
Otro gobierno autonómico que toma medidas de precaución es la Xunta, que ha decidido que los viajeros que lleguen a Galicia procedentes de zonas de alta incidencia de coronavirus, de España o del extranjero, tendrán que notificar obligatoriamente sus datos de contacto y tiempo de estancia. Según el presidente Núñez Feijóo, se trata de detectar cuanto antes a posibles positivos. Redacción en Galicia, Pilar Ozores.
Las personas que lleguen a Galicia desde zonas con alta incidencia de coronavirus estarán obligadas a avisar a la Xunta del domicilio en el que van a estar y el tiempo que van a permanecer. Lo acaba de anunciar el presidente del gobierno gallego, que explica también que era una idea que ya tenían prevista, pero que tras el viaje del Fuenlabrada a Coruña decidieron aprobarlo en el Consejo de la Xunta celebrado esta mañana. A cada viajero se le dará además un contacto médico y el número de teléfono y una web en la que deben comunicar cualquier incidencia. Además, se podrán hacer pruebas PCR a personas sin síntomas y así lo recomienda su procedencia. Los establecimientos de hospedaje deberán informar de esta novedad a las personas alojadas y también deberán informar las empresas que trasladen a trabajadores. Feijóo considera que el caso del Fuenlabrada es una irresponsabilidad tanto del club madrileño como de la Liga, por lo que van a abrir un expediente informativo que puede terminar con acciones legales.
En medio de este panorama, la advertencia del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. En la capital las cosas van razonablemente bien, pero si hay que tomar medidas, se tomarán.
Respecto de cualquier actividad, que como se produzca un rebrote, tenemos que tener preparados todos los escenarios para poder atajarlo lo antes posible. Y esto se aplica al ocio nocturno y a cualquier otra actividad que fuera susceptible de generar rebrotes. Por tanto, mientras sigamos así, creo que vamos razonablemente bien, creo que los madrileños están dando un ejemplo, pero no cabe duda de que las administraciones, con cualquier actividad, y no solo el ocio nocturno me estoy refiriendo, que pudiera generar rebrotes, inmediatamente se tomarían medidas.
La Sociedad Española de Epidemiología advierte de que el consumo de tabaco incrementa la posibilidad de contagio del coronavirus. En consecuencia, ha reclamado que todas las terrazas de bares y restaurantes, además de playas, espectáculos al aire libre y coches particulares, se conviertan en espacios sin humo. Mercedes Pascua.
El consumo de tabaco en espacios al aire libre aumenta el riesgo de infectarse por coronavirus. Los fumadores infectados asintomáticos pueden emitir gotitas cuando fuman, poniendo en riesgo al resto de la población. Por eso, la Sociedad Española de Epidemiología pide que se conviertan en espacios sin humo terrazas de bares y restaurantes, playas, espectáculos al aire libre e incluso coches particulares. Según el comunicado de la sociedad, el 80% de las terrazas incumple la ley antitabaco al ser semicerradas. El humo del tabaco causa más de 100.000 enfermedades respiratorias en fumadores pasivos de menos de 14 años.
Al margen de las consideraciones sanitarias, preocupan también las consecuencias económicas de los rebrotes porque extienden la desconfianza e impiden que sectores como el turismo o la hostelería puedan recuperar una actividad estable. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha querido tranquilizar a empresarios y trabajadores y ha apostado hoy por ampliar los ERTEs más allá de septiembre en los sectores en los que sea necesario.
Quiero dar un mensaje de tranquilidad. Me parece que no sería prudente que después de un esfuerzo inversor público de todas y de todos tan grande como el que se ha desarrollado, no quiero ser grosera y hablar de dineros públicos, pero saben que es muy grande, no tendría sentido dejar caer el sistema si este fuera necesario.
Y ya se conoce el escrito de acusación en el caso de los atentados yihadistas de Cataluña de agosto de 2017, en los que murieron 16 personas y 140 resultaron heridas. El fiscal pide entre 8 y 41 años de prisión para los tres presuntos miembros de la célula terrorista que no participaron directamente en los ataques en las Ramblas y en Cambrils. Eva Llamazares.
41 años de cárcel pide la fiscalía para el único terrorista de la célula de Ripoll que sigue vivo, Mohamed Houli. 36 para Drissou Kabir, a quien en un primer momento momento se identificó como el conductor de la furgoneta de la Rambla y que, pese a que él lo niega, fue uno de los que alquiló las furgonetas y se descolgó del plan solo al final. Por colaboración, la Fiscalía de la Audiencia Nacional pide para Ben Laza 8 años. Trabajaba en la carnicería de Vinaros, donde se reunía la célula. El 17 de agosto de 2017, los terroristas, que no habían muerto en la explosión fortuita de Alcanar, donde estaban manipulando explosivos, improvisaron los atentados de Barcelona y Cambrils y acabaron siendo abatidos por los Mossos. La idea inicial del grupo, liderado por el imán Abdelbaki Esati, era atacar la Sagrada Familia y otros monumentos de la capital.
Pues con esto terminamos. Las noticias volverán a Onda Cero cuando sean las 5 de la tarde, 4 en Canarias. Siguen ahora con Julia en la Onda.
Síguenos por internet en OndaCero.es. Julia en la Onda.
El mundo entero vuelve a abrirse ante ti. Con Halcón Viajes y Viajes Ecuador tienes todas las puertas abiertas. No te vas a dejar ni un rincón por descubrir. Reserva con hasta un 8% de descuento y cancelación gratis hasta 15 días antes. Más información y reservas en tu oficina de Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Ojo, a 200 metros os vais a cruzar con un oso.
La vida no siempre nos avisa. Por eso, es mejor contar con un seguro de vida que te asegure tu hipoteca, tu préstamo y tu nivel de vida y el de tu familia. Cambia tu póliza a Fintonic y ahorrarás hasta un 40%. Además, te hacemos todo el papeleo del cambio por ti. Ahórrate problemas y entra ya en fintonicvida.com.
Somos Fintonic Protección Correduría de Seguros, inscritos en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con la clave J3641. Y contamos con un seguro de responsabilidad civil.
Carlos Alsina.
¿Cómo hacer una radio creíble? ¿Cómo se debe preparar una entrevista? ¿Cómo crear nuevos formatos en la radio? El mundo tiene preguntas. Sé tú la respuesta.
Inscríbete en el Máster de Radio de Onda Cero y Universidad Nebrija. Entra en nebrija.com. Nos vemos en Universidad Nebrija.
Ahora más que nunca debemos cuidar nuestra seguridad digital. Las compras y gestiones online se están multiplicando, pero la ciberdelincuencia también. A la hora de usar Internet debemos verificar que la información nos llega por canales oficiales, no dar nuestros datos personales a desconocidos y mantener nuestros dispositivos siempre actualizados. Ayuda a que Internet sea un lugar seguro. Solo debemos tener cuidado y sentido común.
Compromiso A3Media. A3Media y Digilosofía, la filosofía digital del Santander por el uso responsable de la tecnología. Levanta la cabeza.
Creo que ya la tenemos.
Lo que pasa es que aquí es aislado contigo, ¿no?
No, aislado contigo, aislado. Es lo contrario.
¿Lo contrario de qué?
De aislado.
¿Probamos a ver?
Aislarse ha sido duro. Ahora, aíslate en Ibiza. Ibiza, todas las islas en una.
Onda Cero Madrid, 98.0 FM.
En BP sabemos que este año el viaje de tus sueños no es estar de crucero por el Pacífico, es estar con los tuyos. Por eso reposta 30 litros o más de carburantes BP con tecnología Active y participa para ganar un repostaje gratis de los 100 que sorteamos a diario. Buena suerte y buen viaje. Más información en la web de BP España. BP, cerca de ti para llevarte más lejos.
Compramostucoche.es.
¿Quieres vender tu coche rápido y fácil? En Compramostucoche.es introduce los detalles de tu coche, carga unas fotos y recibe un precio final de venta. Para vender, simplemente lleva tu coche a una sucursal.
Vender el coche no puede ser más fácil.
Visita ahora www.compramostucoche.es.
¿Estás pensando en ponerte pelo? En Insparia, la clínica de Cristiano Ronaldo, tenemos la solución definitiva gracias al trasplante capilar. Llegamos para revolucionar el sector y lo hemos logrado, implantando el máximo número de unidades foliculares posibles en un solo día.
Llama al 900-622-150 o entra en insparia.es y pide tu consulta gratuita.
¡Vamos, chula! ¡Coge el collar! ¡Que sí, que abren 24 horas! No, no te preocupes. Tú te mereces lo mejor. Te van a tratar de maravilla.
Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles. Trabajamos para cuidar de la salud de su mascota los 365 días del año. Llámenos al 91-317-5562 o visite nuestra web ciudaddelosangeles.com.
con Universidad Villanueva para formarte en Derecho, Comunicación, ADE, Psicología y Educación. En un campus urbano en Madrid. Con Universidad Villanueva para estudiar siendo el protagonista de tu formación. Una formación en valores. Con Universidad Villanueva para que te prepares para el futuro y dejes tu huella en la sociedad. Universidad Villanueva, tu carrera para el mundo. No te quedes sin tu plaza e infórmate de nuestras becas.
Decorman, reformas integrales en viviendas particulares y locales comerciales, para hostelería, franquicias o cualquier negocio. Ejecutamos con la máxima eficacia obras, reformas, proyectos y decoración, sin anticipo de cantidades y llave en mano. Decorman, lo mejor que te podía pasar. 91-609-3370 o decorman.es.
Si es que ya lo digo yo siempre, dúchate, que sale económico, pero eso sí, hazlo en un plato de ducha de Duchamanía. Hazme caso, ¿no ves que una bañera tiene más peligro que meter los dedos en un enchufe? Y mira que son bonitos los platos de ducha de Duchamanía. Oye, con suelo antideslizante, sus mamparas para entrar a vivir, pues eso, dúchate que sale económico y llama a Duchamanía, que no me enteré yo que no lo haces.
En Madrid, Paseo del Molino 6, 91-468-4907 y duchamanía.es. 98.0
Son las 4 de la tarde y 11 minutos. Seguimos en Julia en la Onda, en la sintonía de Onda Cero. Empezando ya la segunda hora con un montón de cosas. Vienen Orden Mundial, ya saben, hoy es jueves y como es su último jueves de temporada, quieren repartir premios a diestro y siniestro. Sobre todo a mucho siniestro, ya verán qué premios se han organizado. Una manera de hacer un repaso rápido de lo que ha sido la actualidad internacional que también nos explican ellos durante el programa. También hablaremos con Monegal, que ayer vio la tele, cómo no, es lo que hace cada día. Y les contaremos algunas otras noticias, por ejemplo, esta. Escuchan la última canción de los Rolling Stones, se llaman Criss Cross, y aunque no es una canción nueva, ahora vuelve a su versión de 2020 y con un videoclip que está protagonizado, y esta es la noticia, por una modelo manchega.
Pero protagonizado de verdad, que no es que salga un poquito, que se le vea así de medio lado. O sea, son todo planos centrados en ella. Sale ella corriendo, saltando, bailando, mirando a cámara. Incluso hay unos segunditos donde se escucha su voz diciendo en español todo, todo, todo. El vídeo es como un book de ella, y ella es Marina Ontanaya, una modelo de Daimiel en Ciudad Real. En realidad todo el mundo la conoce como Guindilla, que es como le gusta a ella que la llamen. Ella trabajaba antes en Daimiel como camarera, hasta que su vocación de modelo la llevó a Londres. Al poquito de estar allí, la ficharon para la colección de lencería de Rihanna, y de ahí a triunfar con los Stones. El vídeo se rodó en varias localizaciones, en Nueva York, en Londres, hay también imágenes de Ibiza, aunque no coincide en ningún plano con Mick Jagger ni con Keith Richards, con ninguno de los Stones. Y es muy Spanish este videoclip, porque está dirigido además por otra española, la realizadora Diana Kunz, que ya ha trabajado también con Madonna, con Rosalía. Y hemos hablado con Marina Ontanaya, que nos ha contado que ella y Diana Kunz llevan 5 años rodando estas imágenes hasta que por fin llegaron a los Rolling Stones.
Es un proyecto supernatural, con total libertad, y que no pensamos en ningún momento que iba a llegar hasta donde ha llegado. Y bueno, cuando nos enteramos que los Rolling querían usarlo para su nuevo videoclip, fue increíble y a la vez un poco estresante, porque tuvimos que organizar todo muy rápido para conseguir tener más imágenes. Pero imaginaros, en medio de la pandemia tuve que ir a Ibiza y conseguir rodar un poquito más para que el video quedase más rico.
Merece la pena verlo, es maravilloso. Los Stones apostando por el talento español, nos gusta mucho.
A ver si lo he entendido bien. Ellas estaban rodando imágenes, haciendo sus cosas.
Para los Rolling.
No, ellas tenían material.
Y después los Rowling ven ese material y dicen, ah, esto lo queremos. O sea, que ellas empiezan, pero no saben que acabarán haciéndolo para los Rolling
claro
Stones.
Claro, y les dicen, queremos esto qué y fuerte. Un poquito más, por favor.
Qué bien, qué bien. Los Stones apostando por el talento español está muy bien. Que cunda el ejemplo. Mientras los rebrotes y las medidas restrictivas se aplican en toda España, hay personas, no nos cansaremos de advertirlo, que siguen haciendo sus planes y algunos de estos planes llaman mucho la atención. Ojo, hay que ser un poco prudente. En Granada, por ejemplo, hasta hoy mismo se mantenía en pie la celebración de una fiesta de graduación que parece que finalmente, Goyo, no se va a celebrar.
No, para mañana sábado estaba prevista la fiesta de... Para pasado mañana sábado estaba prevista la fiesta de graduación de la promoción del grado de enfermería de la Universidad de Granada. Más de 2.000 invitados, con 500 graduados como protagonistas dentro del Palacio de Congresos, y el alcalde de la ciudad, Luis Salvador, hablaba así de cómo habían pedido el aplazamiento de esa gran fiesta en la que se iba a concentrar tanta gente en un recinto cerrado. Lo hacía unos minutos antes de que ya se conociera la suspensión oficial. Lo hacían los micrófonos de Onda Cero Granada.
Bueno, por una parte es cierto que la actividad económica hay que recuperarla. Eso es una cuestión totalmente adecuada, evidentemente. Que hay que hacerlo con todas las garantías posibles también. Y por tanto, o sea, se ha convocado, pero yo recibí una carta del delegado de salud aconsejando que no se realizara, y sin ser competente para autorizar o no autorizar, porque eso no te, o sea, te corresponde a la dirección del palacio, o sea, como es lógico, pues entonces sí dije como alcalde que entendía que, bueno, que todo lo que fuera prescindible en este momento se podría prescindir.
Las autoridades mirando por la prudencia y un poco pues asustados ante ese tipo de eventos masivos en los que puede haber miles de personas dentro de un recinto, en una fiesta de graduación, donde va a ser difícil que todo el mundo mantenga la distancia de seguridad, porque es un momento muy emotivo,
una
¿verdad?
Una fiesta de graduación del grado de enfermería. Claro, es que, sí. Además...
Es que hasta hoy mismo se mantenía esa fiesta, y dos más, también de graduación, para la primera semana de agosto. Finalmente parece que todas ellas se aplazan, no solo la del sábado, o sea que la petición tanto del Ayuntamiento como del Departamento de Salud del Gobierno andaluz han forzado ese cambio de planes.
Da rabia cambiar los planes, efectivamente, pero...
Hemos cambiado de planes todos pero en los últimos 6 meses.
Estamos en una situación en la que no se pueden hacer planes ni siquiera a medio plazo. No. A corto plazo ya es arriesgado, así que, bueno, y sobre todo lo que tiene que imperar es la prudencia. E ir con mucho cuidado. Vámonos a ver la tele con Ferran Monegal. Señor Monegal, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ayer la noche de televisión fue noche otra vez de cine, refritos y películas que ya habíamos visto todos.
Pero vio usted película... su programa favorito, Lazos de Sangre, que también se vio ayer,
es
¿no?
lo único que hay que pescar. Además fue muy curioso este Lazos de Sangre, que es una especie de Esta es su vida, aquel programa que hacían hace 20 años o 30 en la televisión, en donde cogen una criatura y le hacen un poco el repaso de su vida. ¿Cuál fue la criatura elegida? Hombre, José Bono. Fue extraordinario. Mire, el arranque de Boris Izaguirre fue interesantísimo. Adelante.
Hace 20 años te quería preguntar si recuerdas qué estabas haciendo un día como hoy.
Hace 20 años.
Sí, un 22 de julio.
Acuérdamelo porque...
No se acordaba.
22 de julio del año 2000.
Del año 2000, el famoso 22 de julio. Y se lo tiene que recordar, dice Bono que no se acordaba. Dice. Y yo no me lo creo. Porque ¿qué pasó ese 22 de julio? Fue aquel 35 Congreso del PSOE en el IFEMA, en donde Zapatero le hizo polvo.
Bueno.
Se presentaban como grandes secretarios generales sí. del PSOE.
Aspiraban a la Secretaría General los dos, pero a ver, mucho los polvo dos, no lo hizo.
Aparte,
creo que ganó Zapatero por 9 votos, no fue una diferencia muy sustancial, ¿eh?
Bueno, escuche, luego le hace memoria a Boris, dice, ¡ay sí, ahora caigo! Escuche.
Me presenté a un congreso en el que Rodríguez Zapatero, José Luis, me ganó. Eran 1.000 delegados, él tuvo 9 votos más que yo, 9 de 1.000, y él fue el presidente del gobierno.
Efectivamente, yo lo recordaba, 9 votos los separaron. Ganó
sí, pero
Zapatero,
escucha el retintín
votos.
Como el que dice, sí, me ganó. Sí,
bueno, me presenté al Congreso.
Sí, pero dice, fueron 9 votos de 1000.
¡Ah! Sí.
Qué espinita. Hombre, a ver, a mí, con este arranque de Boris, yo esperaba que ahí aparecieran, porque sabe que graban a personas para que hablen del homenajeado, en este caso de José Bono. Y claro, ha sido más noticia por las ausencias que por las presencias de las criaturas políticas que han hablado.
¿Quiere decir que no entrevistaron a Zapatero para que hablara de Bono?
Sí, ah. Zapatero sí. Ah. Zapatero sí, pero claro, uno de los grandes entrevistados fue el señor Núñez Feijóo. Otro fue Jorge Fernández Díaz. O sea, parecía que había más gente del PP que del PSOE. ¿Dónde estaba el gran Pepiño Blanco, que fue el urdidor de aquella terrible derrota de José Bono aquella noche del 21 y madrugada del 22 de julio del año 2000? ¿Dónde estaba Matilde Fernández, por ejemplo?
Sí, también había sido candidata.
Claro.
Beba un poco de agua, señor Monegal, que me está haciendo sufrir. Que a lo mejor se nos...
O Rosa Díez, que también estaba ahí. A Matilde Fernández, que es la que apoyaban los guerristas. Al final, el guerrismo, aquella trepidante noche del 21 al 22, los guerristas cambian y le hacen la jugada a su propia candidata. Hubiera sido interesante habernos puesto, que hubieran aparecido estas criaturas. Ni Felipe González, ni Alfonso Guerra, ni Fali. ¿Sabe quién era Fali? El brazo armado político de Alfonso Guerra.
El secretario.
Rafael Delgado. Sí. Rafael Delgado, que fue otro de los urdidores con Pepín Blanco, ¿verdad?, de la victoria de Zapatero y la derrota de Bono. Yo he encontrado a faltar ahí ese punto que al arranque de Boris Izaguirre, hablándole, diciéndole, hemos escogido hoy porque hace 20 años que a usted le pegaron un hachazo sensacional. Creía que hubieran ido por ahí, ¿no? Él solo recuerda una cosa mínimamente interesante que me ha parecido resaltable, y es cuando dice que él fue el primero que brindó su casa para que Pablo Iglesias y Errejón empezaran a menear la cola en el mundo de la alta política. Escuche.
La primera cena pública importante de Pablo Iglesias como líder de Podemos fue en mi casa, con Zapatero, con Emiliano García Page y con Errejón. Yo recuerdo que ya hablaban ellos de asaltar el cielo. Yo me acuerdo que les dije, oye, por favor, pues no lo hagáis desde mi casa.
Y contó, yo no lo vi el programa, pero contó esta anécdota, que entonces el secretario general del PSOE era Pedro Sánchez y a él no le avisaron de que se iban a reunir con Pablo Iglesias y Errejón, Zapatero nada. Y Bono.
De todo esto nada. Ah. Y ya le digo, las ausencias del PSOE en esta gran agiografía de vida de santo de José Bono, las ausencias del PSOE han sido notables.
Lazos de sangre, por si lo quieren recuperar, a la carta también pueden verlo. Muy bien, muy interesante.
Por cierto, le he escogido también un tema para que mantenga, como le quedan todavía hoy 3 horas de programa, señora Juan.
Dos.
Y yo me preocupo por usted. Para que mantenga el tono muscular, para que usted esté en tono muscular adecuado, le he seleccionado un instante de ayer por la tarde en el programa Todo es Mentira. Salió el doctor Alfonso Cabeza. ¿Recuerda Alfonso Cabeza?
Alfonso Cabeza, el doctor Cabeza.
Sí, hombre, había sido gran animador.
Estamos hablando de la prehistoria, yo qué sé.
No, pero tuvo un éxito bárbaro en programas de cotilleo, televisivo, había sido presidente del Atlético de Madrid.
Sí, eso recordaba yo, que había tenido un cargo deportivo en algún club de fútbol.
Notable forense. pero trabajaba el bisturí y los forceps y todo lo demás en los platos de televisión.
Y no me digan que ha vuelto a la tele, vuelve a salir en la tele este
sí,
señor.
Sí, y claro, como no le llaman, pues ha hecho una entrada de caballo. Ha hecho una entrada a ver si ahora, después de este éxito que ha tenido, escuche, hablaban del feminismo. Y decía el señor Cabeza, escuche.
Mira, yo tengo que reconocer que las mujeres sois mucho más listas que los hombres, pero mucho más. Y luego en una serie de puestos lo hacéis mucho mejor que nosotros.
¿En la otra serie no?
En la otra no, en la otra sois un desastre.
¿En qué puestos?
¿Eh? A mí una mujer bombero me suena a cachondeo. A mí me suena a cachondeo en el ejército una comandante y desfilando en el palo. Una pediatra es una señora encantadora, una enfermera.
¿Una enfermera hombre te
pues
parece
Pues hombre, un enfermero hombre no me parece muy bien. Pero tú te crees una mujer bombero allá con la manguera.
Pero eso es muy machista, Alfonso. No.
Mira, no confundamos una mujer femenina, tus zapatos, tacón alto, bien tal, a una feminista que hay que llevar el desodorante.
¡Hala, Cristina!
Bueno, pero claro, en estos programas lo que quieren hacer es la provocación fácil, ¿no? Por eso traen a este personaje que les ayuda a hacer esas provocaciones fáciles, ¿no?
Se ha quedado con la última frase. Cuando hablas con una feminista, lo primero que tienes que hacer es echarle desodorante.
Ya, pero esto es muy estereotipado, si es que...
No, es que necesita, claro, ¿qué consigue con esto el programa y sobre todo el propio doctor Cabeza?
Pues que prestigio burros, desde luego no, ¿eh? No lo
que
consigue.
Burros y cretinos como yo... Y infinidad de tweets y de digitales hablen al día siguiente del tema. Con lo cual, ¿qué produce eso en la cadena y en el programa de televisión? Dice, hombre, ha venido Cabeza, hemos tenido un éxito de comentarios. Es igual que sean comentarios en negativo o en positivo. Eso es lo de menos. Lo demás, es decir, lo que interesa es que haga ruido este tío. Nos está dando una audiencia bárbara, aunque sea en contra, pues lo volveremos a llamar dentro de 2 o 3 días para que lance otro desodorante.
Bueno,
y así se escribe.
Esperemos no picar la próxima vez, porque como ya conocemos el truco,
no,
¿verdad, señor
Se lo
Bodegal?
Digo para que usted hoy vaya bien las 2 horas que le quedan.
Qué detalle, siempre pensando en mi salud. Gracias, señor Monegal. Hasta
un
mañana.
Abrazo.
Adiós. Vamos a hacer una pausa.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Qué ganas tengo de ir a la casa de la playa este año. A ver cómo nos la encontramos. Menos mal que instalamos la alarma, porque con todo esto de las ocupaciones, da tranquilidad pensar que no se nos ha metido nadie.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Ahora sí, es hora de ponernos en marcha. Y en Onda Cero, construimos futuro contigo. Debates, entrevistas, conferencias, ideas innovadoras, propuestas que generan valor, iniciativas de emprendedores. Queremos contribuir a la activación de la economía española, de cada comunidad y municipio, a través de una iniciativa que invita a participar a los sectores estratégicos. Construimos futuro contigo. Encuentra toda la información sobre propuestas e iniciativas en OndaCero.es. Onda Cero. Construimos futuro contigo.
En las residencias y centros de día de Sanitas ampliamos aún más la oferta médica para el cuidado de los mayores, con un médico de urgencias ininterrumpidamente y la posibilidad de acceder a 15 especialidades médicas a través de videollamada. Infórmate en el 900-535-104. Elige la protección de un gran grupo. Elige Sanitas.
menuda pintaza tienen esas hamburguesas.
Anda, súbete a redes la auténtica hamburguesa de buey de Valles del Esla. Les va a encantar.
Hashtag sabrosa, hashtag jugosa, hashtag...
Hashtag sostenible, hashtag bienestar animal, que no solo cuidan el producto, que también...
Hamburguesa Valles del Esla, auténtica carne de buey.
Onda Cero Madrid, 98.0.
Hemos descubierto el valor de la palabra cerca y que lo que tenemos al lado es lo mejor. Ciudades patrimonio, espacios naturales protegidos, la mejor gastronomía, pueblos llenos de encanto. Todo está más cerca de lo que creemos. Sentirnos cerca nos da confianza. Castilla-La Mancha, tus vacaciones nunca han estado tan cerca. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Después de un accidente de tráfico te cambia la vida. Mi abogada me ha ayudado a recuperarla, porque hoy hemos ganado.
Tuaccidente.com. Reclama la máxima indemnización ante un accidente. 900-920-222. 900-920-222. Tuaccidente.com. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
A todo el equipo de Los Nogales, a todos y cada uno de los profesionales sanitarios, a quienes os sacrificáis por cuidar de todos, os enviamos nuestro aplauso y nuestro agradecimiento. Los Nogales, centros sociosanitarios al servicio del mayor.
Oliver y Alcázar, especialistas en implantología de carga inmediata, traen a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin injertos óseos, prótesis definitivas en menos de un mes y a un precio muy competitivo. Confía en Oliver y Alcázar y vuelve a sonreír. Infórmate en el 91 564 6686 o en oliveryalcazar.com.
Poseemos todos los equipos y garantías de seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19.
Muchos sostienen que la toma de decisiones es un proceso inconsciente y que al escuchar las distintas opciones ya sabes lo que quieres, aunque tardes en decidirte. Por eso, si te decimos que la gama del nuevo Ford Kuga se compone de motores gasolina, diésel, híbrido con etiqueta eco y hasta un plug-in hybrid con etiqueta cero y enchufable, seguro que ya has elegido. Solo es cuestión de tiempo que vengas a conocerlo. El nuevo Ford Kuga ya ha llegado. Ford, acercando el mañana.
Muebles Adama, la mejor tienda de muebles de Madrid, te ofrece sus rebajas de verano.
Por variedad, por transporte y montaje gratuito, por financiación, por calidad y por descuentos de hasta el 50%.
Muebles Adama, en la calle General Ricardo 190 y en la web mueblesadama.com.
98.0 Madrid.
Contamos más noticias en la mesa de redacción. Las medidas de seguridad que estamos tomando en los espacios públicos han provocado un movimiento ciudadano, pero también de expertos que se preguntan si esta es o no la ocasión perfecta para acabar del todo con el humo en terrazas y playas.
Sí, porque la pandemia ha dado un empujón a la carrera contra el tabaquismo y muchos ayuntamientos que han aprovechado la coyuntura para prohibir fumar en plazas, en playas, porque ya sabéis que los expertos nos han contado que a las consecuencias negativas que ya tiene el humo del tabaco hay que sumar el riesgo añadido de el contagio, esas gotículas famosas con las que se propaga el virus que se exhalan al fumar, ¿verdad? Y la Sociedad Española de Epidemiología pide que esas medidas puntuales que se han ido tomando se conviertan en definitivas. Reclaman que todas las terrazas de bares y restaurantes, todas las playas, los espectáculos al aire libre, también las instalaciones deportivas, las paradas y andenes, las puertas de los aeropuertos, las entradas de los centros escolares, incluso los vehículos privados, se conviertan definitivamente en espacios sin humo. Saben que el gobierno está preparando una nueva ley antitabaco y quieren que se les escuche. La doctora Cristina Martínez, del Grupo de Trabajo de Tabaquismo de la Sociedad Española de Epidemiología.
La oportunidad que tenemos como país para ampliar los espacios libres de humo, creemos que aunque la Sociedad Española de Epidemiología ya tenía previsto avanzar e instar por esta política de espacios sin humo ampliada en los lugares abiertos, este momento en concreto nos da aún más fuerza y más necesidad de poder ampliar todos estos espacios libres de humo que son importantes para generar salud en la población.
La verdad es que es bastante chocante ver en la calle como mucha gente que va con mascarilla, que se la baja para ir fumando por la calle, ¿no? A mí me resulta chocante, igual que la gente que veo que va bebiendo o comiendo por la calle con sí. La mascarilla en la barbilla, ¿no?
Más chocante me resulta, mira, estos días, bueno, estas semanas atrás, que por cuestiones familiares he tenido que ir a un hospital con mucha frecuencia, en la puerta del hospital se ve a mucha gente todavía que sale a fumar y que se retiran la mascarilla, salen a fumar, a echarse un cigarro. Son personas que tienen a familiares ingresados o incluso trabajadores, que yo también entiendo, ¿eh? Que,
sí,
oye,
sí, claro.
Cada cual que sale y tiene, oye, su
quien,
hábito.
Quien es fumador es fumador, que, no, sí, lo puede, no lo puede evitar.
Pero en una situación como la que vivimos...
podría, pero con gran esfuerzo.
Choca todavía más, si cabe, ¿no? Porque piensas, bueno, pues es que ya no hay excusas, ¿no? Para dejarlo, es un mal hábito y te, pero bueno... todo llegará.
Esto cuando se hacen obras en casa se llama un pues ya que y, o un y si. O sea, y si ya que estamos, pues ya que nos hemos puesto y hemos prohibido que se coman pipas y se tiren cosas al suelo, pues prohibamos también que se tiren colillas. Y ya que hemos cerrado las playas como espacios libres de humo, vamos a dejarlas así para siempre, ¿no?
Sí, sí, teniendo en cuenta que las colillas es uno de los principales residuos que se encuentran en la arena de las playas. Así que como foco de contagio también está... Bueno, un ya que estamos en eso. Está bien.
Pues ya que decimos en mi casa. Sí. Pues ya que estamos.
Pues ya que estamos. En las zonas más afectadas por la pandemia, los clubes y las instalaciones deportivas ahora mismo no pueden llevar a cabo su actividad. Y en Cataluña, por ejemplo, el sector se ha rebelado. Han acudido a la justicia para conseguir que la Generalitat cambie su decisión de ordenar el cierre patronal de estos clubes deportivos.
Yo sé que estáis en un sinvivir porque sois habituales del gimnasio, especialmente Guillem y Carmen.
No sabemos hombre, qué hacer con nuestra vida si no podemos ir al gimnasio.
Vais cada día, ibais cada día y os han quitado esa parte. Y es verdad que ahora mismo no hay ningún club ni instalación deportiva que pueda abrir en aquellas zonas con restricciones derivadas de la pandemia, ni gimnasios, ni campos, ni pistas deportivas. Ahora, algunas entidades que agrupan a todas esas empresas han presentado una demanda para que en 48 horas la Generalitat rectifique. Argumentos, bueno, pues que se han gastado muchísimo dinero en crear circuitos seguros para que puedan abrir al público, para que el cliente pueda volver, y ahora, a las primeras de cambio, tienen que perder todo lo invertido y dejan de ingresar dinero. Gerard Esteva es el presidente de la Unión de Federaciones Deportivas de Cataluña.
Nosotros, el sector deportivo, es un sector que está muy organizado, que está muy protocolizado, todos los pasos que deben seguir cuando uno llega a la instalación, cuándo han ido y con quién se han relacionado. Lo que no entendemos es que, habiendo desarrollado estos protocolos, que los hemos hecho conjuntamente con la Generalitat, que nos ha costado a toda la gente del sector inversiones millonarias, resulta que por la vía de decreto nos cierran nuestros espacios seguros de práctica saludable de deporte, pero sin embargo las terrazas, los bares, continúan actuando como si aquí no hubiera pasado, ¿no?
El agravio, sí, sí, comparativo.
Otra vez, es muy parecido a lo que comentábamos de los museos, de los teatros, sí, y de los cines, porque es cierto que los polideportivos, que además tienen amplias zonas al aire libre, hacen un control riguroso, porque además la mayoría de gente que entra son abonados, los tienen muy localizados, y se han preocupado muchísimo de adaptar las medidas de seguridad a una actividad que tiene un componente de riesgo, ¿no? Porque
sí,
tú sudas, compartes los aparatos, etcétera, etcétera.
Son los primeros interesados en que todo vaya bien y no haya brotes en sus instalaciones. En la crisis de hace 10 años, una de cada cuatro empresas deportivas cerró en España. Ahí ya hubo una primera sangría y ahora las pérdidas por el COVID ya son millonarias. Si la cosa sigue así, el año 20 puede ser un desastre.
Que valoramos en más de 2.000 millones de euros la pérdida de ingresos de nuestro sector deportivo. La situación es excesivamente dramática para nuestros clubes. Y creemos que si no hay compensaciones económicas y si no se nos permite desarrollar la actividad deportiva, la mayoría de las entidades entrarán en concurso de liquidación porque no podrán hacer frente a su actividad económica.
Pues la demanda está presentada, la justicia se tendrá que pronunciar, veremos si en las próximas horas se fuerza ese cambio de decisión de la Generalitat.
Les vamos a contar la historia de un rescate. Dos manteros y un waterpolista han logrado rescatar con vida a una menor que se estaba ahogando en una playa de Marbella. Este es el momento del rescate que captó uno de los bañistas.
Bueno, esta es la historia de Belén, una chica de 17 años que se estaba bañando en la playa de la Venus, en Marbella. El fuerte oleaje y el viento de levante que soplaban a última hora de la tarde hicieron que la chica no pudiera regresar a la orilla, le fallaran las fuerzas y apenas pudiera mantenerse a flote. Fue entonces cuando su pareja pidió ayuda a un waterpolista y a dos manteros que trabajaban en la zona, que son Aliu y Falú, que no dudaron en lanzarse al agua y salvar a la chica. Nuestros compañeros de Onda Cero Marbella han hablado con Belén, que por cierto, el mes que viene podrá cumplir 18 años. Los podrá cumplir gracias a sus ángeles de la guarda.
Y estaba en la orilla y de la nada ya me vi en apuros, me llegó una ola y estuve como 45 segundos debajo y empecé a agobiarme y no podía sacar la cabeza hasta que lo pude hacer y ya estaba muy lejos. La verdad es que me regaló la vida prácticamente. Yo, si él no hubiese entrado rápido, yo creo que ahorita estaría muerta. Fue el primero que llegó y la verdad los minutos me hicieron eternos, pero cuando ya lo vi sentí un alivio y le debo la vida.
También hemos podido escuchar a José Lacalle, que es el waterpolista del Club Waterpolo Marbella. ¿Tú te imaginas, Mari Carmen, que te estás ahogando y te salva un waterpolista?
Bueno, está bien, es garantía de éxito, claro. Se aguantan muy bien en el agua.
También gracias a la intervención de Aliou y Falou, que uh-huh. son estos dos trabajadores senegaleses que pudieron rescatar a Belén. Como decíamos, hemos escuchado también la voz de José Lacalle.
Yo llegué hasta Belén y empecé a arrastrarla hacia la orilla hasta llegar a la zona de rompeolas. El problema vino cuando estaba en las olas, porque yo no tenía forma de mantener su cabeza por encima del agua cuando venía la ola. Entonces lo único que podía hacer era cada vez que venía una ola avisarle y decirle, coge aire porque nos vamos para el fondo. Yo recuerdo por lo menos dos olas, tres, no sé, y en algún momento por ahí que ya estábamos cerca de la orilla, se metieron los senegaleses y nos ayudaron.
Qué angustia, ¿eh? Qué momentos tan angustiosos, porque es muy difícil rescatar a alguien del agua. Así que felicitamos a los tres que intervinieron y a Belén por mantener un poco la sangre fría, que también contribuyó a su propio rescate. Menos mal, podrá cumplir esos 18 años. Uh-huh. ¿Quién no ha confiado alguna vez en una superoferta de precio de alguna compañía y luego cuando la necesitabas, pues si te he visto no me acuerdo?
En la Mutua nos pueden contar algo, y es que si sientes algo parecido con tus seguros, vete a la Mutua, y además de bajarte el precio, si tienes cualquier problema te atienden enseguida. En la Mutua han atendido en el último año más de 4 millones de llamadas en menos de 30 segundos de duración cada una de esas llamadas. Llama ya al 902-555-485, 902-555-485, condiciones en Mutua.es. ¿Y luego qué? Pues vete a la Mutua.
Vamos a dar una vuelta por el mundo. Ya saben que es jueves y estamos en el espacio ya de Orden Mundial. Hoy con Fernando Arancón. Buenas tardes, Fernando.
Hola, muy buenas.
Y Eduardo Saldaña, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, Carmen, ¿qué tal vas?
Última sección de la temporada, así que hoy vamos con un cierto espíritu de resumen, pero antes, no queremos dejar de cumplir con nuestros buenos propósitos, que es responder a los oyentes cuando nos preguntan algo. Por ejemplo, Lucas nos escribió por correo preguntándonos por el informe sobre la injerencia rusa en el Reino Unido. Ha sido noticia esta semana. ¿Qué le podemos explicar a Lucas, a nuestro oyente?
Pues mira, lo que se ha sabido ahora es que antes de las elecciones que hubo el año pasado en el Reino Unido, que fueron estas donde Boris Johnson arrasó, el primer ministro bloqueó un informe del Comité de Inteligencia y Seguridad que elaboró el Parlamento británico. ¿Y qué decía este informe? Pues que los últimos primeros ministros del Reino Unido, todos conservadores, recordemos Cameron, Theresa May y el propio Boris Johnson, no habían hecho gran cosa por evitar la injerencia de Rusia en el país. Es más, habían dado bastantes facilidades indirectamente para ello. ¿Y cómo había intentado influir Rusia en el Reino Unido? Pues a través, ya lo sabemos, de medios cibernéticos, desinformación, ciberataques, etcétera, etcétera, y a través también de los grandes oligarcas rusos, que muchos de ellos viven o tienen estrechas relaciones con, sobre todo con Londres, porque han utilizado la City londinense para hacer sus, a veces, oscuros negocios y lavar dinero, y seguir también pues eso, con sus tejemanejes, ¿no? Y algunos de estos oligarcas pues tienen estrecha relación con la élite gubernamental rusa, así que estos supuestos intentos de influencia fueron relativamente frecuentes y se dieron sobre todo, por ejemplo, los dos casos más conocidos, en el referéndum de independencia de Escocia de 2014, que al final no salió, y en el Brexit de 2016, el referéndum del Brexit, que sí salió adelante.
Sí, es interesante ver esa vinculación y el resultado de ambos referéndums. Y también en las elecciones que ganó Johnson también, dicen.
Eso es. El tema es que, al parecer, Johnson bloqueó este informe cuando no tiene ningún tipo de prerrogativa para poder hacerlo. Es decir, fue un comité que elaboró esto y es el Parlamento y debería haber sido publicado, pero Johnson consiguió bloquearlo.
Hay un oyente que nos envía también este audio sobre la remesa de vacunas que, al parecer, Estados Unidos ha comprado.
Hola, buenas. Tengo una pregunta para la gente del orden mundial, porque he leído la noticia de que Trump ha comprado 100 millones de dosis para una posible vacuna del coronavirus y me gustaría saber qué explicación puede tener esto o qué estrategia hay detrás.
¿Y qué estrategia hay detrás?
Pues la verdad es que es una buena pregunta porque además esto pasó antes de ayer, nos enteramos de que Trump había firmado con la farmacéutica Pfizer, creo que es, un acuerdo para comprar 100 millones de vacunas cuando estén disponibles. Y, a ver, lo primero que hay que decir es que no es una idea casual o una locura de Trump, sino que se enmarca en la estrategia que se está utilizando para desarrollar una vacuna rápidamente. Lo que se está haciendo es apoyar económicamente la investigación y a la vez se va apalabrando el suministro de dosis. Esto se ha hecho en otras ocasiones. Obama lo hizo con el H1N1, porque ¿qué ocurre? Que con esto lo que hacen los gobiernos es asegurar a las farmacéuticas una compra grande del producto y así también consiguen que se reduzca el precio e incentivas a su vez que la investigación vaya muchísimo más rápido. Entonces, bueno, también Trump ha dejado claro que esas vacunas se van a repartir de manera gratuita entre la población. ¿Y aquí qué pasa? Que también está la cuestión electoral. Y esta pandemia está haciendo mucha mella en la carrera de las presidenciales, Carmen. Y Trump necesita, como agua de mayo, la vacuna o por lo menos esta imagen para revitalizar su candidatura. Uh-huh. Pero como ya lo han advertido algunos expertos, se va a tardar un poco en tenerla. Entonces es probable que para noviembre no esté. La clave es que al final vemos como Donald Trump está utilizando políticas o estrategias que se están utilizando en Canadá o en países europeos. Y es el de financiar por parte del Estado todo este tipo de investigaciones y estas vacunas. Es un poco paradójico, ¿no?
Sí, bueno, fue como el cheque de los $1,200, ¿no? Al inicio, claro, de la pandemia, claro, que repartió a todo el mundo. Bueno, sí, es que está en año electoral y no le van muy bien los datos, por cierto. Por último, esta semana Emiratos Árabes Unidos se convertía en el primer país árabe en emprender una misión interplanetaria con el lanzamiento de la sonda Amal hacia Marte. Silvia nos preguntó por Twitter, ¿cómo puede afectar esto a la nueva carrera espacial?
Pues la verdad es que se pone interesante la carrera espacial, porque nadie daría un duro en que quien se metiese en esta carrera fuese Emiratos Árabes, pero bueno, esta misma madrugada, por ejemplo, China ha mandado otra misión a Marte, ¿no? Y de hecho la NASA también lo va a hacer próximamente. El caso de Emiratos Árabes, como has señalado, es un hito, porque bueno, básicamente se convirtió en el primer país del mundo árabe en lanzar una misión como esta, y eso es importante porque, claro, pone a la ciencia de este país en la primera división, por así decirlo, de la carrera espacial, y la misión emiratí pues tiene como objetivo estudiar el clima que pueda tener el planeta rojo y aprender sobre el que tenga, ¿no? Por ejemplo, la misión de China es todavía más ambiciosa, también los recursos económicos ayudan. Ellos pretenden aterrizar en la superficie marciana, más bien amartizar y llevar a cabo un estudio en ella durante aproximadamente 3 meses, ¿no? Así que, bueno, muy pocos lo han conseguido al primer intento porque se suelen estrellar y la verdad es que sería todo un éxito. Y el de la NASA, por ejemplo, que sale la semana que viene, es, bueno, el más ambicioso, que básicamente consiste en enviar un vehículo pesado, y, bueno, como un rover de estos que iba por la Luna o por el propio Marte, para explorar un poco este planeta vecino.
Bueno, interesante, se pone interesante la carrera espacial, sí. Bueno, vamos con nuestro tema central. Ya saben que pueden hacerles preguntas a nuestros compañeros de Orden Mundial, que gustosamente las responderán y les explicarán los entresijos de la política internacional. Hoy vamos con algo que se empieza ya a convertir en una tradición, los premios de fin de temporada del Orden Mundial, en los que repartimos así distintos títulos a países o personalidades que han marcado este año. Que ha sido un año, Eduardo.
Sí, ha sido un año bastante ajetreado. Pero bueno, conviene recordar a los oyentes que estos premios son satíricos y que al final pues nos ayudan un poco a entender el caos de este mundo en el que vivimos. Pero nos enorgullece que estas 3 temporadas se vayan asentando estos Oscars del orden mundial.
Pequeña tradición.
El primer premio tiene algo que ver con esto de la pandemia, imagino, ¿no?
Sí, efectivamente. En la categoría de mejor lucha contra la pandemia hay 2 clarísimos imbatibles ganadores que son... Turkmenistán y Tanzania.
¡Toma! No
dos
me lo
países
esperaba.
Que, sí, con la T, dos países que han hecho una gestión, bueno, absolutamente impecable del coronavirus, sin ningún tipo de extravagancia y logrando unos éxitos, hay que decirlo, arrolladores. En Turkmenistán, el dictador local erradicó la enfermedad simplemente prohibiendo que se dijese la palabra coronavirus, porque si nadie puede decir la palabra coronavirus, pues evidentemente es lógico que la epidemia no exista. Y además, y aunque se haya ordenado que la población lleve mascarilla, no es por el virus. Las autoridades de Turkmenistán han aclarado que es porque hay mucho polvo en el aire. Así que, claramente, una gestión transparente donde la haya.
Ay, fantástico.
Y luego, por ejemplo, el presidente de Tanzania, Magufuli, casi habría que darle el premio por la categoría de investigación y desarrollo en la lucha contra el coronavirus. Ha innovado muchísimo intentando encontrar remedios. Dijo que una cabra había dado positivo, también una papaya, y que su hijo se había curado del virus gracias a beber limón y jengibre, que ya advertimos, no hace nada, es mejor el paracetamol. Aunque también reconoció que tenía ayuda, porque Magufuli admitió que rezarle a Dios era el mejor remedio que se podía desarrollar para detener el virus. Así que se ha debido aplicarlo de a grandes males, grandes remedios.
Bueno, tremendo y verdad, ¿eh?
Lo peor es que es cierto todo.
Sí, sí. El año pasado también repartimos un premio, que no sé si lo queréis recuperar hoy, que era el premio a la libertad de prensa. ¿Hay este premio, libertad de prensa, en esta temporada? Sí.
Pues aunque sea un premio disputado anualmente, este año el premio para libertad de prensa es para Rodrigo Duterte, y es que hay muchos que le disputarían el puesto, pero hemos decidido dárselo a él en particular porque lleva muchos años esforzándose para reprimir bien a los periodistas y acabar con todos los críticos. Y no sé si los oyentes lo recordarán, pero este año parece que la justicia filipina, con muchas acusaciones de, pues no sé, no tener mucha separación de poderes, ha condenado a María Ressa, que esta mujer ha sido una de las más críticas contra el régimen de Duterte y su política contra las drogas. Aunque, como en todos los premios, no podemos dejar de mencionar a otros que han trabajado duro esta temporada para conseguirlo, como son Nicaragua o México. Son países en los que la libertad de prensa ha disminuido muchísimo en el 2019.
Pero solo puede haber un ganador, amigos.
Claro. Habrá que esforzarse más el año que viene.
Bueno, vamos con el de la mejor labor diplomática. A ver quién es él o la afortunada.
Pues hay un país que claramente lleva años destacando en este aspecto y no se baja del pedestal. Este premio es para Libia.
¡Hombre!
O lo que sea que es Libia hoy, porque no está nada claro. De hecho, hay varios gobiernos que ellos dicen que son el FETEN, el bueno, y mientras tanto, todas las rondas de negociación y diálogo, pues para intentar solucionar ese desastre, han fallado estrepitosamente. Tuvo un ojo fino ahí la OTAN cuando decidió intervenir en el país para echar a Gaddafi.
Sí,
y
sí.
En los últimos años, pues bueno, se han concatenado varias guerras civiles y ahora están metidos ahí países como Turquía, Emiratos Árabes, mira, los de la misión espacial también hacen misiones terrestres, y en nada lo hará Egipto, que de hecho hace muy pocos días el Parlamento aprobó que podrá intervenir el país de forma directa en Libia si la situación lo requería, y creo que Egipto acabará considerando que la situación lo requiere. Y mientras tanto, pues este país es el sumidero hacia el que fluyen todas las rutas migratorias de África para intentar llegar a Europa, y bueno, donde ya sabemos, las redes criminales llevan años haciendo su agosto, nunca mejor dicho, o sea que el país básicamente es un desastre.
Ya saben que uno no elige a sus vecinos, pues con los países del mundo pasa lo mismo, así que vamos a dar un premio a los vecinos, ¿no? Por ahí va el siguiente premio.
Este también lo podríamos haber llamado el premio Aquí no hay quien viva, porque el mundo se parece cada vez más a esa comunidad en la que todos se tiran los trastos a la cabeza todo el día, y este año el premio a los mejores vecinos es compartido y los ganadores son India, China, Egipto y Etiopía. India y China porque han entrado en la competición a última hora con la disputa fronteriza de este año y con la reacción que ha tenido la India. Lo que hemos visto es que las tensiones entre los dos países no han parado de aumentar y estamos viendo una escalada sin precedentes, y la verdad es que pues estos dos no parecen llevarse muy bien desde el principio, y no querría ser ahora mismo un Nepal que está ahí en medio entre los dos.
Es
y es ese vecino del rellano. Claro, es ese vecino del rellano que tiene que aguantar las peleas de las puertas de al lado. Y bueno, los otros ganadores llevan más tiempo trabajando para conseguir este galardón, y desde hace años Etiopía está construyendo la que se conoce como la presa del renacimiento, y este año pues ya la tiene lista. Entonces esta presa se llena con agua que alimenta el Nilo, y eso pues no ha gustado nada a los países que recorre este enorme río, como son Egipto y Sudán. Y de hecho parece que se está llegando a una suerte de acuerdo, pero Etiopía está decidida a llenarla, y pensemos en lo dependiente que es la economía de Egipto del Nilo, y que esto pues acabará siendo un foco de tensión.
Uf, bueno, el premio a la mejor democracia, ¿quién le toca este año?
Pues mira, aquí la verdad es que este es de los complicados, ¿eh? Porque este año había países que han hecho muchos méritos a lo largo de este 2020, pero finalmente han quedado dos, que son Bolivia y Rusia. En Bolivia, después del golpe de Evo Morales el año pasado, no ha habido la transición, evidentemente, que se suponía que iba a haber para devolver esa supuesta democracia robada. Las elecciones, por cuestión del coronavirus, se han aplazado ya varias veces y las rencillas internas en lo que antes era la oposición, pues ahora son enormes porque nadie se fía del de al lado. Y la deriva del país, que ya era complicada con el propio Evo Morales, pues ahora ha sido total. Pero más exagerada ha sido todavía en Rusia, donde este año, lo sabemos, los rusos votaron en un plebiscito si aceptaban la reforma constitucional que abría la puerta a que Putin se pudiese perpetuar en el poder hasta el año 2036. Obviamente salió que sí. La gracia de todo esto es que no es del todo seguro que el actual presidente ruso se quiera quedar donde está, sino que lo que no se descarta es que Putin se retire a un discreto segundo plano con bastante poder, a la sombra, y se quede de presidente, pues básicamente un pelele, con poco margen de maniobra. Así que, bueno, a lo mejor quieren recibir el premio otros años y están maniobrando en ese sentido.
Ha sido un año en el que lo del respeto al Estado de Derecho ha estado pues así como un poco mal, ¿eh?, en el mundo, pero a ver, tenemos que escoger un ganador o ganadora.
Pues revalidando el puesto y sacando ventaja año tras año a sus competidores, el premio al respeto al Estado de Derecho este año va para China, que es el país asiático, parece dispuesto a que nadie pueda quitarle su título y lo pelea como nadie. Ya el año pasado se lo dimos por la represión en Hong Kong y bueno, esta temporada ha seguido con la misma estrategia pero ha innovado un poquito porque a la presión se le ha sumado la implantación de la Ley de Seguridad Nacional en el territorio, que de facto ha terminado con la autonomía de Hong Kong. Así que las protestas han incrementado, pero también con ello el poder represor de Pekín. Y además, China ha continuado con esa política de represión contra los uigures. Esta semana, de hecho, nos conocíamos a través del New York Times que se están utilizando uigures para producir mascarillas y que muchos pues son forzados a trabajar. Así que este año el premio al mejor Estado de Derecho
de nuevo
es para China.
China,
que se lo ha ganado, sí, sí.
La solidaridad es una cualidad que no todo el mundo tiene y este año parece que muchos han competido por este premio.
Bueno, en medio de una pandemia a escala mundial, es que claro, había muchísimos candidatos a este premio con méritos más que acreditados, pero finalmente este galardón va a recaer en Países Bajos.
Ay,
por
me
su
lo temía.
Claro, su inestimable enfoque solidario, especialmente en las negociaciones dentro de la Unión Europea durante los últimos meses, no solo ahora, y también por su rol como refugio fiscal dentro de la Unión Europea, ya que gracias a su particular sistema tributario, pues se calcula que el resto de socios comunitarios dejan de ingresar cerca de 10.000 millones de euros al año, mientras las arcas neerlandesas apenas suman 2.000 millones. Así que bueno, es un premio más que merecido por toda esa solidaridad.
Aunque aquí ha habido pelea porque yo se lo habría dado a Alemania y Francia por el tema de los respiradores, Carmen, pero bueno, hemos optado al final por Países Bajos.
El premio a Marrategui, a yo me quedo con los respiradores, tú te apañas con lo que tengas.
Sí, bueno, yo el de los Países Bajos no sé si lo enfocabais por la parte fiscal, habría añadido también a Luxemburgo, por ejemplo, ¿no?
Sí, o Irlanda.
Irlanda,
o
es Irlanda, que por ahí, ¿no?, en el pago, por décimas ha ganado.
Sí, sí, bueno.
Por una nariz.
Y llegamos al último, que tengo muchísima curiosidad por saber quién y por qué lo ha ganado, que es el premio al mejor amigo internacional de la temporada.
Pues este lo hemos añadido este año porque hay un señor que parece haber trabajado duro para que le hagamos un premio a medida y el premio es para Bin Salman, porque este hombre es ese típico amigo que tan pronto está comiendo contigo, invitándote a los mejores yates en el mundo, como te manda un WhatsApp y te hackea el teléfono. Y claro, pues tener amigos para que te hackeen el móvil, pues como que no. Y es que ya no se habla de esto porque el coronavirus y todo pues ha quedado en segundo plano, pero recordemos el escándalo que fue cuando se supo que este hombre había enviado mensajes a la gente con la que se había reunido durante su gira mundial y les había espiado. Ya ves tú, pues es lo típico que un rey saudí te manda un meme, tú lo abres y pues todos tus datos acaban en un disco duro.
Mira este gif del gatito, qué gracioso.
Claro,
es.
Y ya está, pincha
ya
aquí.
Ya todo mal.
Yo lo hago mucho, a Fernando le mando también WhatsApp y le hackeo el teléfono.
Bueno, eso cuando no ordena descuartizar a alguien, ¿no?
Claro, a ver, claro. Que mejor que te manden, que te den un regalo desde Arabia Saudí que te manden un WhatsApp.
Va ganando en distintas categorías, Bin Salman y Arabia Saudí, sí, sí, están, sí, haciendo toda la colección.
Ay, señor, bueno. En fin, hoy en una noticia hemos repasado ya todos los premios con mucho sentido del humor, con mucha ironía por parte del orden mundial. Son como los premios yoga de internacionales. Pero hay una noticia que no puedo dejar de mencionar siquiera antes de cerrar esta última sección de la temporada, y es que Estados Unidos ha ordenado el cierre del consulado chino en Houston. O sea, estamos en un paso más en la escalada de tensiones entre Pekín y Washington, ¿no? Por lo que veo.
Sí, esto ya, bromas aparte, esto ya es más serio porque, bueno, al parecer Trump ordenó cerrar el consulado que tiene China en la ciudad de Houston, en el estado de Texas, un poco en reprimenda por el supuesto ataque que hicieron unos hackers chinos buscando precisamente la vacuna del coronavirus. Entonces, bueno, este es otro paso más en la escala de tensión. Entiendo que China cerrará algún consulado en la propia estadounidense en China. Entonces, bueno, esto se suma a Hong Kong, las disputas en el mar de China, todo el tema de la pelea dentro de la OMS entre China y Estados Unidos. Es decir, vamos echando ahí granitos de arena a todo el, bueno, a todo este montaña que viene siendo el pulso entre Estados Unidos y China, que no se cierra, porque también está todavía abierta la guerra comercial.
Sí, sí, es,
¿no?
Que aquí entonces, estamos, bueno, hablando de cerrar la temporada, pero es que es un continuo lo del orden mundial.
La temporada internacional nunca se acaba.
Por cierto.
La del año que viene va a estar más.
Vosotros también estaréis en verano, en Gelo de verano con Arturo Téllez, así que insisto a los oyentes, si quieren conocer datos del mundo internacional y de cómo se ordena, saben que pueden hacerlo a través de contacto@elordenmundial.com o a través de las redes sociales de Gelo de Verano y de El Orden Mundial. Así que nada, ahí estarán Eduardo Saldaña, Fernando Arancón, Blas Moreno, nuestros compañeros. Hasta la próxima.